Público. Hoy hay una nutrida representación de Ubrique aquí en este salón de pleno y vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de 24 de abril, siendo las 8 de la tarde, cuyo punto primero es aprobación, si procede, de acta de sesión anterior. Esta que se somete a votación y a observaciones, la del día 27 de marzo del 2018. ¿Alguna observación al respecto? Pues se da por aprobada. Y pasamos al punto segundo, nombramiento de don Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo. Tiene la palabra el señor secretario general.
Sí, buenas tardes a todos. El dictamen de la comisión informativa dice así. Con fecha 15 de febrero de 2018, tuvo entrada en este ayuntamiento la propuesta, avalada con la firma de un gran número de ubriqueñas y ubriqueños, de proceder a nombrar a don Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo del municipio. Mediante decreto de la Alcaldía de 5 de abril de 2018, se propone la tramitación del expediente para el nombramiento como hijo adoptivo de don Manuel Pérez Trastoy, nombrando instructor y habilitando a este para que realice todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de méritos, cualidades y circunstancias singulares que justifiquen el nombramiento como hijo adoptivo. En el correspondiente informe propuesta favorable del instructor del expediente, se señala que don Manuel Pérez Trastoy nació el 27 de febrero de 1938 en el pequeño pueblo de San Cibrao, en la provincia de Orense. Como destaca la propuesta vecinal, don Manuel es una persona que a lo largo de su vida ha sido para todos ejemplo de superación. Enseñó a todos los ubriqueños, ya desde la década de los 60, que una persona solo tiene los límites que ella misma se imponga. Desde que llegó a Ubrique en el año 1963, se sintió ubriqueño, sin olvidar nunca sus raíces gallegas. Organizó y arregló la primera y pequeña sede de la ONCE, encargándose desde entonces y hasta su jubilación de que los invidentes y discapacitados de Ubrique tuvieran no solo una profesión digna, sino una formación continua. Siempre pendiente de las necesidades del pueblo, hizo de la delegación de Ubrique un lugar floreciente en el que han tenido empleo decenas de convecinos. Además, se ocupó de la formación musical de quienes se interesaban por la música y nos demostró a todos que un ciego puede ser infinitamente más habilidoso y diestro con las manos que cualquier persona. Desde su jubilación, a finales de los 90, se ha dedicado a su otra pasión, la papiroflexia, y ha realizado talleres y exposiciones, dedicando sus explicaciones y sus experiencias, en este caso, a los más pequeños. Don Manuel es todo corazón, recogido en una persona discreta, con una educación exquisita, una persona solidaria y dispuesta, siempre decidido a ayudar a los demás, siempre dispuesto a colaborar y hacer grandes y pequeñas cosas por nuestro pueblo. A la vista del informe propuesta emitido por el órgano instructor del procedimiento de nombramiento de hijo predilecto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, nombrar a don Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo del municipio por los méritos señalados anteriormente. Segundo, comunicar el nombramiento al interesado, haciéndole saber que en el boletín oficial de la provincia se publicará tal nombramiento y se señalará la fecha en que se reunirá la corporación municipal para hacer entrega al interesado en sesión pública y solemne del diploma y la insignia que acreditan el título de hijo adoptivo del municipio. Y tercero, inscribir en el libro registro de honores y distinciones el título concedido para que quede constancia de su entrega.
Bienvenido también a nuestro hijo predilecto, don Bartolo, y sometemos a votación de la corporación un acuerdo que ha sido trabajado por todas las fuerzas políticas después del impulso que ha tenido ciudadanos de este municipio para que se hiciera una realidad. Votos a favor de nombramiento de hijo adoptivo de don Manuel Pérez Chastoy. Se vota a favor por unanimidad con 17 votos a favor. Enhorabuena, don Manuel. Si les parece, para tener un recuerdo de este momento, nos echamos una fotografía de grupo con nuestro nuevo hijo adoptivo. Y felicidades a toda la familia, como no puede ser de otra manera. A continuación, y visto con los grupos municipales el que no hay inconveniente en adelantar el punto octavo, el punto noveno al punto tercero, para el respeto también a las personas que están aquí con nosotros, el punto tercero será la propuesta sobre denominación de las calles, en concreto General Luque Arena. Tiene la palabra el secretario general.
El dictamen de la comisión informativa dice así. El 30 de mayo de 2006, en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, se aprobó una moción para la eliminación de los nombres relacionados con el franquismo del callejero de nuestro pueblo. En esa moción se pedía y se aprobaba que se eliminaran los nombres de personas que tuvieran relación con el franquismo de nuestras calles. Desde ese momento, las calles de Ubrique pasaron a denominarse oficialmente por el nombre popular. Oficialmente se han eliminado, pero en las calles sigue habiendo placas con los nombres franquistas, sin que se haya cambiado la rotulación municipal de todas ellas. A día de hoy, aún hay un gran número de calles que continúan con la denominación de estas personas. Es por ello, que los grupos municipales, en conmemoración del 14 de abril, creemos que ya va siendo hora de que se empiece a eliminar del callejero de nuestro pueblo ese rastro tan oscuro de nuestra historia reciente. Los grupos proponentes podemos entender que la eliminación de estas placas puede suponer un gasto en el ayuntamiento que aún no se ha presupuestado para este año. No obstante, creemos que esta eliminación se puede ir haciendo de forma progresiva. La propuesta que hacemos en concreto es que se empiece por la calle General Luque Arena. El nombre de la calle General Luque Arena es un homenaje a un general franquista. El nombre de este general aparece en fuentes de información de los anales del franquismo como un experto en represión franquista. No hay ninguna razón para que Ubrique homenajee a este personaje dedicándole una calle en su nombre. Por todos los puestos, por decencia democrática, los grupos municipales proponen, primero, que se eliminen las placas con los nombres que aún se mantienen con referencias al franquismo en las calles de nuestro pueblo, sustituyéndolas por sus nombres populares o tradicionales. Segundo, que el primero en ser eliminado del callejero sea el nombre del general Luque Arena y sea sustituido por el de Francisco Flores Flores, Curro el Gitano. Tercero, constituir una comisión municipal en la que se estudien el resto de nombres que aún quedan pendientes de ser eliminados del callejero municipal para su sustitución por otro nombre.
Muy bien, esta propuesta de acuerdo presentada por todos los grupos municipales también hace memoria a la reciente pérdida de Francisco Flores Flores, Curro Gitano, y que creemos que desde el Ayuntamiento no hay otra mejor manera también de reconocer como ejemplo de integridad, como ejemplo de defensa de una de nuestras raíces identitarias más importantes como es el flamenco, y creemos que la nueva calle que va a llevar su nombre hace también memoria a todo lo que dio por Ubrique, máxime cuando fue una persona que también sufrió en primera persona con la pérdida de su padre y hermano pues aquellas represiones que hubo en la época franquista. Así que votamos a favor de esta propuesta. Se aprueba por unanimidad con 16 votos a favor de los presentes y enhorabuena también a la familia y que quedará permanentemente en la memoria a través de nuestro callejero y del recuerdo, como no puede ser de otra manera. Enhorabuena. Si os parece, inmortalizamos el momento. Pues acérquense. decirles también al resto del público asistente que no podemos adelantar el punto donde que el último punto del pleno por ley tiene que ser las mociones por razón de urgencia, ¿vale? Pasamos al punto tercero. No. Sí, mantiene, vale, perdona. Al punto tercero, expediente de modificación presupuestaria 10/2018, crédito extraordinario, asociaciones de vecinos. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, la parte resolutiva del acuerdo dice así: se somete a consideración la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 10/2018 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. La partida de gastos a crear son la de Asociación Ubrique Alto por importe de 800 euros, Asociación de Vecinos Nueva Vega por importe de 1.000, Asociación de Vecinos Antonio Vega por importe de 1.000. Y la partida de gastos a disminuir son la de la Asociación Vecinal Mujeres Vecinales por importe de 860, Asociación de Vecinos Algarrobar por importe de 1.000 y Relaciones Ciudadanas por importe de 940, con un total de 2.800 euros. Y segundo, procede a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos.
Muchas gracias. Salvo que haya petición de palabra, pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto cuarto, propuesta sobre equiparación salarial del personal sanitario. Tiene la palabra el secretario general.
La parte resolutiva del acuerdo dice así. La propuesta de acuerdo son, primero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a proceder a la necesaria revisión de los complementos variables de todos los profesionales sanitarios andaluces, a fin de lograr, al cierre del ejercicio 2018, una convergencia plena con la media nacional en materia retributiva. En la citada revisión tendrán especial relevancia los conceptos variables vinculados a las guardias, nocturnosidad, noches y festivos, así como aquellos que remuneren la especial penosidad de la prestación continuada durante las 24 horas al día y todos los días del año. Segundo, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad sobre modificación del complemento de rendimiento personal de los profesionales sanitarios andaluces, con el objetivo de que parte de ese complemento pase a consolidarse dentro de la nómina, como ya se viene haciendo en otras comunidades autónomas. Tercero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reactivar el proceso de carrera profesional paralizado desde el año 2014, así como a convocar un proceso extraordinario tanto para aquellos profesionales que entregaron su documentación como para los que ya tuvieran acreditado, de tal forma que puedan acceder directamente al nivel de carrera profesional que les corresponda en función de sus servicios prestados acreditados. Y cuarto, en el marco de una negociación con los colectivos profesionales afectados, llevar a cabo dentro de la estrategia de renovación de atención primaria una revisión de los conceptos retributivos basados en la capacitación, TAES, factor C, factor H, con los criterios objetivos y medibles, de acuerdo con las nuevas funciones y responsabilidades de dicha estrategia, atribuye a los distintos profesionales en atención primaria. Asimismo, incorporar en atención primaria la continuidad asistencial voluntaria para todos los profesionales sanitarios.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el ponente de esta propuesta, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hago la exposición del motivo de la moción que hemos presentado de la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con este colectivo, con el resto de España. La sanidad en los últimos años ha estado marcada por múltiples recortes, viéndose afectadas las retribuciones de los profesionales sanitarios, especialmente la de los andaluces, que ya partían de una situación peor que sus compañeros dentro del Sistema Nacional de Salud. A esta situación de desventaja de los profesionales sanitarios andaluces se suman los recortes adicionales impuestos por la Junta de Andalucía, y así en el año 2012 la Junta aplicó una reducción adicional del 10% en todos los complementos variables, lo que provocó en profesionales con años de experiencia de nuestra comunidad cobraran menos que los residentes de otras regiones. La situación se agravó para muchos de los nuevos contratados por el Servicio Andaluz de Salud, ya que su contrato era del 75% de la jornada. Existen informes exhaustivos de la situación que analizan los numerosos escenarios laborales en los que se pueden encontrar los profesionales sanitarios de nuestra comunidad, desde un profesional en el inicio de la actividad. Sí. Y empiezo en la parte que me he quedado. Existen informes exhaustivos de situación que analizan los numerosos escenarios laborales en los que se pueden encontrar los profesionales sanitarios de nuestra comunidad. Desde un profesional en el inicio de la actividad hasta un veterano, tanto si desarrolla su actividad en atención primaria como si lo hace en un hospital, así como si se realiza o no guardia o percibe complemento como de exclusividad. En cualquier caso, la conclusión es la misma, sea cual sea la variable que se analice. Los profesionales sanitarios andaluces son los peor pagados de España. Los colegios profesionales y sindicatos de la sanidad en Andalucía llevan años reclamando que se reduzca esta histórica brecha salarial. Actualmente los profesionales sanitarios se encuentran en una situación límite, ya que son los últimos 5 años estos profesionales de la sanidad han perdido entre 3.000 y 10.000 euros brutos mensuales, anuales. Consideramos necesario dignificar los sueldos de estos profesionales sanitarios con su profesionalidad y gran esfuerzo están sustentando al sistema andaluz de salud. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este pleno que se acuerde la aprobación de los siguientes acuerdos que el señor secretario ha leído. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Lucía Pepi Morales.
Gracias. Izquierda Unida ha estado, está y seguirá estando en contra de cualquier recorte, ya sea a nivel regional como estatal, en los servicios públicos en general. Y ha estado, está y seguirá estando con los trabajadores, ya sean a nivel regional o nacional. Izquierda Unida está a favor de este punto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista también vamos a votar favorablemente a esta propuesta que se hace a este pleno. No podemos olvidarnos de que, bueno, aparte de equiparaciones salariales, también sería interesante el que se incorporaran otro tipo de cuestiones, tal y como la estabilidad de los propios trabajadores de la Administración Pública, en concreto de la sanidad, y por supuesto que se pusieran más medios al servicio de estos profesionales que están cumpliendo con sus funciones lo mejor que pueden dentro de las posibilidades tan precarias que tienen. Pero no obstante, como lo que se trae aquí es única y exclusivamente el tema de la equiparación salarial, pues nosotros lo vamos a votar favorablemente igual.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes, muchas gracias. En un contexto caracterizado por los recortes desde el año 2012, como ya se ha comentado en esta sesión plenaria, un modelo que se vino a quebrar desde 2011-2012, en un contexto de infrafinanciación, con una financiación terriblemente injusta y que reiteradamente se ha pedido ese cambio de modelo para adecuarse a una realidad vigente conforme a las necesidades de cada autonomía, en el que cada ciudadano andaluz tenga un ratio de euro de gasto comparado al resto de comunidades autónomas, también en un contexto en el que se han recurrido y boicoteado medidas como la subasta de medicamentos encaminada a dotarse de consignación presupuestaria para mejorar el sistema sanitario público andaluz, coberturas que se han de mejorar, dicho sea de paso, conforme a las demandas de los profesionales, como ya este propio pleno atendió en cuanto a la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, avalado y pedido por los propios profesionales, que fueron ellos los que nos dotaron de contenido y de justificación. Hoy viene una propuesta con datos únicamente aportados por el Partido Popular, sin que cuente con el aval de sociedades todavía sanitarias, sindicales o colectivos, en la que se hayan pedido o se hayan aportado sobre la mesa datos en los que también en la misma propuesta obvia que, por ejemplo, el Gobierno de la Nación tiene encorsetado la especialización de los médicos, el sistema de acceso de los EIR, la homologación de los títulos de especialidades, los médicos de familia, los médicos extranjeros. Todo eso se obvia en esta propuesta, con lo cual, dado que no le veo actualmente más que un interés partidista, nosotros vamos a votarla en contra. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Quiero comentar en alusión a, al portavoz del Grupo Socialista que bueno, siempre se le echa la culpa al Gobierno de la Nación por, en cuanto al tema de los recortes. Y curiosamente me he documentado por la propia información de la Junta de Andalucía. Curiosamente, en el presupuesto del año 2011 había un presupuesto por parte de la Junta de Andalucía en el tema de sanidad, y de esos 2.600 millones de euros que había para sanidad, curiosamente se dejaron de gastar cerca de 1.000 millones de euros. Con relación a esta información, no tiene lógica que se le eche la culpa siempre al Gobierno de España, cuando en este caso la Junta de Andalucía dejó de gastar precisamente en esa información propia de la Junta de Andalucía casi 1.000 millones de euros. Gracias.
Bueno, está claro que es una propuesta que defiende un Gobierno nacional y va en contra de un Gobierno autonómico. Cada uno tenemos nuestras posiciones. La sanidad andaluza es mucho más amplia que la propuesta que presenta el PP y, por tanto, están los posicionamientos más que claros. ¿Votos a favor de dicha moción? Con 7 votos a favor, 4 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Andalucista y 1 del Grupo Municipal Izquierda Unida, los Verdes, convocatoria para Andalucía, y votos en contra. No se aprueba esta moción con 9 votos en contra del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto quinto, propuesta sobre apoyo a bomberos de ONG ProEMAD. Tiene la palabra el secretario general.
Y la parte resolutiva de la propuesta de dictamen dice así: los acuerdos a adoptar por el Ayuntamiento serían los siguientes, por el Pleno Municipal. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique reitera su apoyo a don Manuel Blanco, don José Enrique Rodríguez y don Julio Latorre por su labor humanitaria realizando trabajos de salvamento en la isla de Lesbos, Grecia. Segundo, el Ayuntamiento de Ubrique manifiesta su plena confianza en la inocencia de los citados funcionarios. Tercero, el Ayuntamiento de Ubrique reconoce la utilidad y carácter humanitario de la ONG ProEMAID como organización constituida por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de manera voluntaria y altruista. Esta asociación, junto con muchas otras, contribuyen a nivel internacional a las labores de salvamentos de hombres, mujeres, niños y niñas en circunstancias extremas, no siendo merecedoras por ello de la criminalización de la que son actualmente objeto, en este y en otros casos similares. Son labores humanitarias a los efectos de exención de responsabilidades criminales a las que hace referencia explícita la Directiva Europea de Facilitación. Cuarto, el Ayuntamiento de Ubrique desea, más allá del reconocimiento que supone el cumplimiento del deber irrenunciable de socorro a náufragos, sea cual sea el estatuto jurídico que estos tengan o al que aspiren, que quede acreditada públicamente la labor de los 3 bomberos andaluces y su ONG, reiterando su inquebrantable convicción en el derecho que asiste a todo y toda solicitante de asilo, refugio u otra forma de protección internacional subsidiaria. El Ayuntamiento de Ubrique manifiesta por todas estas razones su pleno y absoluto convencimiento de la inocencia de los 3 encausados, conciudadanos nuestros, respecto a los cargos que injustamente se les imputan, brindándoles nuestro más firme apoyo y solidaridad.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes, gracias de nuevo. Bueno, quizás empezando un poco por el final, en el derecho del mar y el ordenamiento jurídico es obligado el cumplimiento y en especial el convenio sobre la seguridad de las vidas en el mar solas y sobre las búsquedas y rescates del mar. Impone las obligaciones irrenunciables sobre el salvamento de náufragos, sin perjuicio del estatuto jurídico del náufrago, impone sin ningún género de duda al socorrista la obligación de su traslado a un puerto seguro. Este es el contexto jurídico en el que cualquier persona que se encuentre un náufrago está obligado a atenderlo independientemente de sus condiciones. Estamos hablando de 3 funcionarios, 3 bomberos andaluces que pertenecen a la ONG ProEIM AIDS, que está plenamente reconocida y registrada como ONG en nuestro país, que opera en el Mediterráneo, atendiendo una de las mayores catástrofes que actualmente podemos ver en el mundo. Todos los días vemos las noticias con la cantidad de personas que huyen de los conflictos bélicos y se arrojan al Mediterráneo buscando, huyendo de los conflictos bélicos y solicitando ayuda. Y como digo, son tres personas que están amparados por una ONG, que se han dedicado en su tiempo a ayudar al resto de personas que huyen de una catástrofe. También decir que, bueno, es un dato importante, la Guardia Costera de la isla de Lesbos, que arrestó a estos bomberos, estaba plenamente informada de las operaciones y que además se encontraban en un barco de bandera danesa, y que atendiendo una llamada de socorro, y que en el momento en el que se les intercepta no tienen ningún migrante a bordo. En definitiva, todo este contexto vengo a ejemplarizar el motivo por el que el Grupo Municipal Socialista quiere prestar expresamente su apoyo a estos tres funcionarios que han dedicado su vida a la ayuda de los demás. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Desde Izquierda Unida no nos queda otra nada que transmitir.
Pepi, perdón, acércate un poquito al micro porque no se escucha.
Nuestro total apoyo a don Manuel, a don José y a don Julio. Este tipo de ONG están y estarán apoyadas por nuestro grupo, Izquierda Unida. Y esta no va a ser menos. Y más aún cuando está haciendo y realizando labores sustitutivas de lo que tenían que hacer los gobiernos, que es ni más ni menos que salvar vidas poniendo las suyas en peligro. Desde Izquierda Unida, nuestro total apoyo a esta ONG y a estas tres personas. Apoyando a los bomberos de la ONG, don Manuel, don José y don Julio, y a la ONG ProBimai. Izquierda Unida apoya a este punto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista también vamos a apoyar esta propuesta. La verdad es que es algo que nos coge un poco desde lejos, pero bueno, si es simplemente a efectos de mostrar nuestro apoyo, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente, como no podía ser de otra manera. Son personas que se han visto en un problema que les ha sobrevenido por hacer un bien y por tener esa solidaridad y esa humanidad, pues se les ha venido encima esta carga. Y bueno, entendemos que ya por parte del Gobierno central se están haciendo gestiones para que estas personas vuelvan lo antes posible y se les quiten pues todos los cargos que pesan sobre ellos. Pero bueno, nosotros a título también de apoyo, pues no nos importa el votar favorablemente también esta propuesta.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Buenas tardes de nuevo. Por supuesto que el Grupo Popular también esta moción por el trabajo que dio estos bomberos andaluces que antes se han mencionado con esta labor humanitaria en aquellos que sin duda necesitan el apoyo de, en este caso, de toda Europa. Por lo cual el Grupo Popular en esta cuestión votará favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto sexto. Propuesta sobre presupuesto para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, en su parte resolutiva, la propuesta dice así. Primero, instar al Gobierno de España a que los presupuestos generales del Estado para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos se destinen vía transferencia un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas. Tal como figura en el acuerdo del pacto que dice textualmente, los presupuestos generales del Estado destinarán vía transferencia a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios. Segundo, dar traslado de este acuerdo plenario al presidente del Gobierno de España, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes de nuevo. El Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Congreso de los Diputados, vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado, administraciones autonómicas y locales en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género. Esto no es un instrumento, es un instrumento complementario al marco normativo que todos conocemos. Pero para poder avanzar en la erradicación de la violencia de género es necesario establecer medidas de coordinación para que este marco, como digo, complementario junto con el marco normativo den los frutos para los que todos aspiramos, que es la erradicación total de la violencia de género. Destacar también que en octubre de 2017 se presentó una propuesta no de ley por el Grupo Socialista al Congreso, al Gobierno de España, para la aprobación de un decreto ley en caso de prórroga presupuestaria de incremento de al menos 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Este acuerdo fue firmado por todos los grupos de la Cámara y hay que destacar que todavía no se ha firmado el decreto para el mismo, ni en la propuesta de gasto de los presupuestos generales del Estado se cuenta con la consignación presupuestaria. Por lo tanto, presentamos esta propuesta al Pleno, de manera que apelamos, instamos al Gobierno de España para el incremento anual de la consignación presupuestaria para dar cobertura. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida López de Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Desde Izquierda Unida estamos de acuerdo con esta moción y en desacuerdo con que se incumplan el compromiso del Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado, como ya se expone en la moción, en su día. Nuestro total apoyo a este punto del día. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista también vamos a apoyar esta propuesta. A nosotros lo que sí que queremos hacer especial hincapié es que no solamente hay que luchar con esto, sino que tenemos que hacerlo todos de forma unida y de todos de forma conjunta. No sirve de nada el llegar a diferentes acuerdos y después dejarlos a medio hacer. Entre otras cosas, no por nada, sino porque cada vez hacen falta más medios, cada vez hace falta más concienciación, cada vez hace falta más formación especializada de las personas que se dedican a estos temas y, por supuesto, todo ello se consigue con financiación. Si no tenemos financiación para formar a las policías, si no tenemos financiación para darles medios a los jueces y fiscales que luchan contra esta lacra que cada vez estamos viendo cómo se está acentuando, más que incluso en las edades más tempranas estamos siendo testigos de cómo se están dando casos y no de forma aislada, sino que son cada vez más recurrentes, pues entre todos tenemos que apoyar esto y entre todos tenemos que trabajar en esta misma línea. Por lo tanto, nosotros desde el Grupo Municipal Andalucista vamos a apoyar esta propuesta que se está haciendo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, quería dejar por parte de la... Sí, ahora. Quiero dejar claro, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales está esta cuestión nos merece todo el respeto del mundo y otras cuestiones que sin duda van relacionadas con los presupuestos generales del Estado. Por supuesto que es un tema, como digo, serio, esto y otros temas. Pero para que el Gobierno de la Nación lleve a cabo todas estas cuestiones, por supuesto es necesario que se aprueben unos presupuestos. Si no se aprueban unos presupuestos del 2018, pues indudablemente no, el Gobierno de la Nación no podrá hacer todas aquellas cuestiones que, en este caso, necesita de los apoyos de los partidos mayoritarios para que este tema siga, sin duda, adelante. Pero sí quiero dejar claro, como dijo nuestra compañera Navarro Lacoba, que en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, que este Gobierno ha cumplido con el compromiso alcanzado con el informe que sustenta el Plan de Estado contra la violencia de género, con una inversión histórica de... Los micros están hoy.
Que a veces se van, pero tengo un poco de paciencia, entiendo que debe funcionar, Antonio.
Sí. Ahí está. Sí.
Están fatal.
Sí. Este parece que sí. Como hacía referencia, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de nuestra compañera Navarro Lacoba, sobre la referencia que ha hecho los presupuestos generales del Estado del 2018, es importante. La labor sería que el Grupo Popular y Mariano Rajoy, sin duda, ha cumplido con el compromiso alcanzado con el informe que sustenta el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como he dicho, con una inversión histórica de 408 millones de euros. Asimismo, también comentaba nuestra compañera Navarro Lacoba que precisamente estos presupuestos del 2018 son los más sociales de la democracia y los que 7 de cada 10 euros se destinan a gasto social, con una inversión total de 354.225 millones de euros, y gracias a ello llevamos 4 años consecutivos creciendo y generando empleo. Sin duda, está claro que el Gobierno de la Nación en este tema ha puesto y ha cumplido, como digo, en una cuestión tan importante como es la violencia de género, pero por supuesto que para llevar a cabo y otras cuestiones importantes para España, si necesita, en este caso, que los demás partidos políticos, lógicamente, independientemente de solicitar cuantas cuestiones sean necesarias, que estos presupuestos se aprueben y sigan adelante. Gracias. Ya. Para terminar, el Grupo Popular, independientemente, como digo, nuestro total apoyo a esta moción.
Muy bien, muchas gracias. Cierra el debate el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Totalmente de acuerdo con la última afirmación. Para poder ejecutar unos presupuestos hay que aprobarlos. Pero para que unos presupuestos contengan unas partidas presupuestarias tienen que estar contenidas, al menos en los borradores iniciales, y no están contenidas las partidas destinadas a la deriva de conciliación presupuestaria a otras administraciones, como se preveía en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, como a autonomía y algunos gobiernos municipales, locales, entidades locales. Gracias.
Es más fácil buscar respaldo cuando se cumple con los compromisos acordados presupuestarios. ¿Votos a favor, por tanto? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Disculpar que desde el punto segundo estamos con 16 componentes de la corporación, porque el concejal popular Alejandro Tenorio se ha ido a celebrar, como no puede ser de otra manera, y acompañar a la familia en un día tan importante con el nombramiento de hijo adoptivo de su abuelo. Pasamos al punto séptimo, propuesta solidaridad con el pueblo saharaui. Tiene la palabra el secretario general.
La parte resolutiva de la propuesta de acuerdo dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda instar al Gobierno de la Nación a reconocer el legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario y manifestar el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui. Asimismo, conceder el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, único y legítimo representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU. Segundo, promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva mediante la celebración de un referéndum conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Tercero, asumir su responsabilidad histórica y trabajar dentro de la Unión Europea y de la ONU para que la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, vea ampliado su mandato a la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Cuarto, impulsar acciones tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos como muestra del apoyo mayoritario de la sociedad a la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad. Quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda colaborar en la difusión del programa Vacaciones en Paz, así como de cualquier otra iniciativa destinada a promover la solidaridad con el pueblo saharaui. Y sexto, dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación a la representación del Frente Polisario en España y a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de la provincia.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales, como ponente de este acuerdo.
Gracias. Se han cumplido ya 56 años de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, y en el año que la Organización de las Naciones Unidas cumple 72 años y han transcurrido 42 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental, siendo en la actualidad un territorio no autónomo pendiente de descolonización, sometido además a una ocupación ilegal por parte de Marruecos. Asimismo, el 27 de febrero pasado se cumplían 42 años de la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por múltiples países y miembros de la Unión Africana. Corresponde a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización y al Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva, acorde con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y las múltiples resoluciones en las que el pueblo saharaui tiene reconocido el derecho a la autodeterminación. Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos de la población saharaui. Es constatable, además, las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los campamentos de refugiados de Tinduf, que están a punto de provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios. Hay que decir que el pueblo saharaui es un pueblo noble, es un pueblo digno, es un pueblo fuerte y es un pueblo pacífico. Los hombres y mujeres saharaui no quieren recuperar su país a través de un conflicto armado. Quieren recuperarlo a través de las urnas, a través de un referéndum de autodeterminación transparente, democrático y que cumpla con todas las garantías. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista vamos a apoyar también esta moción que se presenta hoy en el Pleno. Y sobre todo teniendo en cuenta pues que estamos totalmente de acuerdo en que la autodeterminación de los pueblos es algo fundamental y que está reconocido ya por parte de las Naciones Unidas, y por lo tanto nosotros creemos que aquí en este caso en concreto pues se debería dar esa posibilidad a estas personas. Con respecto a la colaboración con Vacaciones en Paz y demás, pues lógicamente nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrí, que ya hace muchos años que estamos colaborando, que estamos interviniendo en este tipo de ayudas, y no solamente eso, sino que además también por parte del Grupo Municipal Andalucista hemos apoyado el hermanamiento que se hizo en su día y además lo hemos renovado recientemente, incluyendo en la partida, en este presupuesto, de una partida específica que va dirigida precisamente a mejorar las condiciones de estas personas que están mal viviendo en el sitio en el que están actualmente, ¿no? Por lo tanto, nosotros esta moción, pues la verdad es que nos apoya en el sentido de mostrarnos que vamos por el buen camino con estas actuaciones, y por supuesto pues nos parece bien que se presente por parte de Izquierda Unida y nosotros vamos a apoyarla también.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Buenas tardes de nuevo. Quería hacer referencia en base a la moción de Izquierda Unida en cuestiones de argumentario en este tema, ¿no? España apoya la labor del secretario general de Naciones Unidas y de su representante especial, como ha declarado en reiteradas ocasiones el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se busca una solución política justa y duradera
mutuamente aceptable que prevé la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conforme a los principios y propósitos de la Carta de la ONU. No se ha dado en ningún momento entender la mano a la población más desfavorecida. Por eso las familias afectadas, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, AECID, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se comprometió a destinar ayudas mediante la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. España siempre ha mostrado su solidaridad y compromiso por el desarrollo y el bienestar del pueblo saharaui, situándose como el principal donante de ayuda humanitaria a la región, promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional, el saneamiento y la salud de dicha población. Lo cual el Grupo Popular, esta moción también votará favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes de nuevo. Este ayuntamiento, y refiriéndome en particular al Grupo Municipal Socialista, conoce y ha mostrado sobradamente la voluntad de colaboración con el pueblo saharaui. Mandatos socialistas se han firmado y se han vuelto a rubricar los hermanamientos con las dairas del pueblo saharaui, de manera que conocemos sobradamente la problemática del pueblo, y de ahí nuestra solidaridad y nuestro vuelco en cada ocasión que se tiene con los hermanos saharauis. Yo sí quisiera, leyendo un poco con detalle los puntos de acuerdo, por aquello de que toda la buena voluntad y todo lo que pretendemos hacer desde el Ayuntamiento de Ubrique no pueda llevarse a ninguna mala interpretación por alguna parte, sí propondría suprimir en el primer punto la primera frase, hasta manifestar el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui, dado que todos estamos de acuerdo en que el reconocimiento de la autodeterminación es la que avalará la petición del propio pueblo saharaui. Propondría que ese párrafo empezara ahí, en manifestar el derecho de autodeterminación, y en el cuarto punto suprimir la frase como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, cuando se refiere a promover movilización o en los campamentos de Tinduf y en los territorios ocupados en Marruecos. Lo digo por perfilarlo un poco y no hacer un llamamiento, ¿no?, a un movimiento en un país que a todas luces es el que ha ocupado el terreno, pero podríamos entrar en un terreno resbaladizo por conflictos internacionales. Gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida de los Verdes Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Ya de este tema he hablado con el portavoz socialista, lo hemos estado debatiendo, lo hemos estado mirando, y la propuesta que él hace tampoco le quita la importancia, la profundidad que nosotros queremos darle a los puntos que se van a aprobar en este pleno, así que nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Gracias.
Muy bien, pues tras esta pequeña modificación pasamos a, bueno, está claro que a través de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Mantaraurra, se trabaja, como bien se ha dicho, con distintos aspectos. También en los centros educativos, a través del año pasado de Ubrique Blanco de Paz, pues se sensibiliza a nuestros escolares sobre la importancia del compromiso y solidaridad con el pueblo saharaui, y también una de las actividades más allá de vacaciones en paz, que es la caravana de paz que lleva alimentos a estos campamentos de refugiados, y que siempre los grupos municipales ubriqueños han ido refrendando, y que este año, como bien se ha dicho, pues se renovaba el hermanamiento con la daira de Tinijí. Y creo que el Ayuntamiento de Ubrique sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto octavo, propuesta sobre jubilación anticipada de policías locales. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida en su parte resolutiva dice así: primero, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda instar al Consejo de Ministros a la aprobación del Real Decreto que regule la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada del colectivo de policías locales, a fin de que entre en vigor con carácter de urgencia, como reconocimiento de un derecho laboral. Segundo, instar al Gobierno central a aumentar la tasa de reposición por jubilación de las plantillas de policías locales para que los ayuntamientos puedan sacar a concurso con tiempo suficiente las plazas necesarias para suplir las bajas. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno central, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las organizaciones sindicales que forman parte de la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación de los Policías Locales.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la ponente de esta propuesta de acuerdo, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. En los últimos meses, las plantillas de policías locales se vienen manifestando en nuestra provincia y en toda España. El motivo no es otro que la paralización del procedimiento que regulará la jubilación de los policías locales y que lleva casi un año de espera incomprensible, pese a que se encuentra al final del proceso legislativo. La actual situación y el retraso injustificado no son de recibo, teniendo en cuenta que el colectivo tiene el apoyo del Parlamento y de los propios ayuntamientos, y tras haber dado varias fechas seguidas para la aprobación del decreto, el Gobierno ha incumplido reiteradamente cada una de ellas. Esta actitud es un desagravio para este colectivo, del que depende en gran medida la seguridad y la convivencia ciudadana en los pueblos y ciudades. Por esta razón, el envejecimiento de estas plantillas puede tener repercusiones negativas en el servicio operativo. El 29 de diciembre del pasado año, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió un informe a todos los sindicatos en relación con la asignación de coeficientes reductores de la edad de jubilación de los miembros de las policías locales. En dicho documento, la ministra instaba a las centrales sindicales a presentar cualquier tipo de observación al texto redactado en un plazo máximo de 15 días. Las observaciones se presentaron, el tiempo se agotó y el Gobierno central se supone que habrá estudiado las propuestas de las centrales antes de redactar el texto definitivo que estamos esperando desde entonces. En un principio, la medida permitirá a los policías locales que ejercen en España adelantar su edad de jubilación a los 59 años sin perder poder adquisitivo para que equipararse a los colectivos similares, como los bomberos. De todos modos, hay que tener en cuenta que no todos los agentes municipales se podrán acoger a esta medida porque deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra haber trabajado de una forma ininterrumpida en el cuerpo local. Es decir, toda la labor ajena realizada y por la que haya cotizado el interesado no contará para la jubilación anticipada. El objetivo que comparte el colectivo con la FEM es renovar la plantilla envejecida de las fuerzas de seguridad local, sin esto que esto afecta al poder adquisitivo. Actualmente en España existen cerca de 70.000 policías locales, de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 tienen entre 55 y 60 años. Tanto el Ministerio como la FEM acordaron en las negociaciones que el tipo de cotización de la policía local será del 10%, por encima de la cotización actual. El 8,6% del porcentaje del total será asumido por los consistorios, mientras que el restante, un 1,4%, tendrá que ser costeado por los propios agentes municipales. De momento, Hacienda no se ha pronunciado, pero el presidente de la FEM ya anunció que solicitará a la agencia tributaria que estas cantidades no computen en el techo de gasto. La ampliación definitiva de la medida que permitirá a los policías locales jubilarse a los 59 años pretende, al parecer estar lista para este verano, o al menos esa ha sido la última fecha anunciada, que es cuando se prevé que el Gobierno central publique el Real Decreto que regule esta situación. Es decir, dentro de poco los ayuntamientos de toda España podrán perder cerca de 70.000 efectivos. Este éxodo masivo puede suponer un gran problema para muchos consistorios que miran con preocupación la medida acordada. De hecho, muchos alcaldes podrían ver mermada la seguridad de sus localidades si todos sus agentes mayores de 59 años deciden acogerse a la nueva ley. Por este motivo, el Gobierno debe aumentar la tasa de reposición por jubilación, que en la actualidad se sitúa en el 50%, después
han de informar a los ayuntamientos para que puedan sacar a concurso con tiempo las plazas necesarias para suplir las bajas. La gran pregunta es si todos los ayuntamientos de España están preparados para la gran cantidad de bajas que van a sufrir en sus plantillas de policías locales una vez que entre en vigor la jubilación anticipada. Por este motivo, el gobierno debe tomar medidas urgentemente, aprobar el decreto y ampliar la tasa de reposición. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte de los andalucistas nos vamos a abstener a este respecto. Estamos hablando de que, entre otras cuestiones, no solamente la policía ejerce trabajo operativo, sino que hay otras muchas funciones que se pueden ejercitar y que no suponen ningún problema que se hagan con respecto a la edad que tengan. Y, por lo tanto, pues nosotros, teniendo en cuenta todas estas funciones que se pueden realizar, todos los trabajos que se pueden desarrollar, que no solamente están 24 horas en la calle, sino que hay otras muchas funciones y otros muchos puestos que pueden seguir ejerciendo, por lo tanto, pues consideramos que no procede eso. De todas formas, pues la postura nuestra va a ser la abstención.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, hay un claro compromiso por parte del gobierno en esta cuestión y sin duda es importante, como digo, son muchos los temas que van en los presupuestos generales del Estado. Ha solucionado el gobierno de la Nación una demanda importantísima de los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, sacando también en esta ocasión el Gobierno de la Nación casi 9.000 plazas para una demanda que existía ya desde hace muchísimos años. Y en este tema hay un compromiso claro por parte del Gobierno de la Nación en cuanto a esta cuestión de la jubilación anticipada de los policías locales, que lógicamente nos merece todo el respeto del mundo, ¿no? Porque también había que plantearse que son muchos los autónomos en España que crean sin duda gran empleo y están sufriendo pues la lucha continua de llevar sus negocios a día a día, y lógicamente, por supuesto, que se quedarían también coger esta jubilación entre los 55 y los 60 años. Pero, como digo, es un compromiso que el Gobierno de la Nación ha planteado. En este caso, ya lo ha dicho en varias ocasiones la ministra Fátima Báñez, y por supuesto lo mismo que el Izquierda Unida presenta estas mociones, también sería importante la representación que tiene el Congreso, bueno, que no digan no a los presupuestos generales del Estado para solucionar estas cuestiones, porque todas estas cuestiones y todos estos compromisos de mociones que estamos llevando, como digo, lógicamente y he comentado anteriormente, necesitan de una aprobación de unos presupuestos generales del Estado. Independientemente, pues, a la explicación que he hecho, el Grupo Popular, como ha hecho en Diputación y en otros ayuntamientos, y el compromiso del Gobierno de la Nación, aprobará esta moción también de Izquierda Unida.
Perdón. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes, muchas gracias. Los cuerpos de seguridad son de los pocos cuerpos que actualmente tienen una tasa de reposición prácticamente uno a uno, dado que también, de alguna manera, se lo debemos al encorsetamiento presupuestario en el que nos encontramos. Ya quisiéramos que esta tasa de reposición también se le pudiera aplicar al resto de los empleados públicos. De alguna manera, así mejoraríamos también la apuesta por los servicios públicos de verdad. Pero hay que reconocer también que la especificidad de los puestos o el desempeño de ciertas actividades en los cuerpos policiales hace que se haga necesario la aplicación de un coeficiente corrector para que la renovación se haga además de manera progresiva y haga posible la renovación de las plantillas y el mejor funcionamiento de las mismas. También, por último, para cerrar bueno, el apelar a aprobar presupuestos, para poder aprobar presupuestos hay que hacerlos atractivos, y para hacerlos atractivos hay que incluir medidas que los hagan aprobables, como por ejemplo esta. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra para cerrar el debate la ponente, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Al hilo de lo que se está hablando sobre los presupuestos, la aprobación que Izquierda Unida a nivel nacional no le está dando al equipo de gobierno, decir, al hilo de lo que ha dicho el portavoz socialista, que para aprobar unos presupuestos tienen que estar de acuerdo con la posición de nuestro grupo y ser atractivo y ser consensuado con los demás y ver la realidad de la sociedad. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 14 votos a favor. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Se aprueba con 14 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 4 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Izquierda Unida y con 2 abstenciones del Grupo Municipal Andalucista. Pasamos al punto noveno, propuesta sobre denominación. Punto décimo, mociones por razón de urgencia. Hay una moción por razón de urgencia. ¿Esta la tienes tú? Sí. Bueno, como ya le explicaba el viernes pasado, en reunión con los grupos municipales, con los portavoces, la Peña de Toro del Toro del Gallumbo quería que, o tenía interés que se trajera a este pleno la aprobación por parte del Ayuntamiento de la competencia dentro del festejo taurino. Y bueno, en aquella reunión entendíamos desde el equipo de gobierno que había circunstancias que alteraban cómo se ha venido desarrollando en otras ediciones, y al final pues se viene a plantear el mismo esquema que se viene haciendo durante estos últimos 4 años, y por tanto desde el grupo el equipo de gobierno entendíamos que podíamos atender esa demanda de que viniera en este mes de abril para facilitar con tiempo toda la tramitación que tienen que hacer ahora ante la administración competente, que es la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía. Ese es el motivo de la razón. Le pregunté también en aquella reunión a los grupos municipales si había alguna objeción. Se me dijo que no, y por eso, para facilitar toda la tramitación administrativa, pues traemos por la urgencia este asunto. ¿Votamos, por tanto, la urgencia? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad con 16 votos a favor, y pasamos ya al debate de la propuesta de dictamen que tiene la palabra el secretario general.
Sí, la moción dice así. Atendido el escrito presentado por la Asociación Peña Toro del Gallumbo, en el que solicita la conformidad del Ayuntamiento para la celebración de un festejo taurino popular organizado por el Grupo Viento Bravo Sociedad Limitada, consistente en la suelta de reses bravas el próximo día 2 de septiembre de 2018 por diversas calles del municipio. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 62-2003, por el que se aprueba el reglamento de festejos taurinos populares y se regulan determinados aspectos de los espectáculos taurinos, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, prestar la conformidad de este Ayuntamiento a la organización por parte de Grupo Viento Bravo Sociedad Limitada de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas con la denominación de Toro del Gallumbo el próximo día 2 de septiembre de 2018 por diversas calles del municipio. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Como en los años anteriores y según nuestros estatutos de la 19ª Asamblea de Izquierda Unida Andalucía, en el capítulo 1, artículo 10, ¿quiénes pueden afiliarse? En el punto segundo dice: no se aceptará la afiliación en Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, de aquellas personas que, de manera aprobada, tuvieran posiciones públicas de defensa del modelo capitalista, hubiesen tomado posiciones contrarias a la ética política, de agresión al medio ambiente y animal, contrarias a la igualdad entre mujeres y hombres, o de justificación de la violencia de género, o mantuvieran actitudes contrarias al respeto de las diferencias personales, sean en su vertiente racial, física, cultural, religiosa, de opción sexual o identidad de género. Tampoco se aceptará a personas que practiquen el maltrato animal. Maltrato animal. Nuestra condición de militante, por tanto, nuestra condición de militante de una formación política que aboga y defiende sin ningún tipo de reserva por la defensa del medio ambiente seriamente amenazada por la actividad humana y por ampliar la protección de los derechos de los animales, nos lleva a manifestarnos de manera clara a la aprobación de la suelta del toro por las calles de Ubrique. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien. Por parte del Grupo Municipal Andalucista, pues volvemos a reiterarnos en la postura que tuvimos o que hemos venido manteniendo durante los 5 últimos años. El primer año, por parte de los andalucistas, nos comprometimos con la asociación en que no íbamos a poner ningún inconveniente. Le hicimos especial hincapié en los problemas que podríamos tener a la hora de los temas de seguridad, a la hora de los temas de organización, y todos ellos los han venido cumpliendo exhaustivamente. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que objetar al respecto. Se ha venido cumpliendo. Cuando ha hecho falta que los servicios de emergencia actuaran, actuaron, y no hubo mayor inconveniente ni mayor problema, y por lo tanto, pues hasta el día de hoy se ha cumplido exhaustivamente con todos los condicionantes que nosotros le poníamos a esta asociación y a este colectivo. Por lo tanto, como no ha cambiado sustancialmente nada de aquello a lo que nos comprometimos en su día, pues vamos a seguir manteniendo nuestro voto favorable, vamos a seguir apostando por esta actividad, vamos a seguir apostando porque consideramos que es una actividad interesante, una actividad que tiene repercusiones económicas y turísticas en nuestra localidad, y por lo tanto, pues nuevamente vamos a mostrar nuestro voto favorable a que se desarrolle la suelta del toro de Gallumbo en nuestra localidad el próximo septiembre.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Por supuesto, el Grupo Popular seguirá con la misma postura, apoyando la Asociación de Toros del Gallumbo. Sin duda, darle siempre la enhorabuena a la asociación por el trabajo y el esfuerzo que realiza. Sin duda, es un trabajo para agradecer, porque este acto lleva consigo una cantidad de movimiento turístico y económico en la población de Ubrique. Y como siempre hemos estado por la colaboración y apoyando a la Asociación del Toro del Gallumbo, sí nos gustaría que el equipo de gobierno, dentro de lo que sería la partida presupuestaria para toro, pues bueno, hubiese una partida que colaborara con la Asociación del Toro del Gallumbo, por lo menos en apoyo a todo el trabajo que realiza, que, como digo, sin duda es un movimiento económico que en esos días lleva a cabo, y planteamos esa propuesta de que el equipo de gobierno plantee esa colaboración dentro de esa partida para que sea un apoyo al trabajo que ellos realizan, y, como digo, darle la enhorabuena por el trabajo que realizan toda la asociación. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Hola, buenas noches de nuevo. Bueno, poco más de lo que decía la alcaldesa al principio. Este grupo adquirió un compromiso con la organización de este evento antes incluso de las elecciones que llevaron al equipo de gobierno. Se ha mantenido esa intención de hacer el evento de la misma manera, y que han demostrado la solvencia, la peña, sobradamente, para poderlo llevar de la mejor manera posible. Así que el Grupo Municipal Socialista va a mostrar su apoyo a esta propuesta.
Muy bien, muchas gracias. Agradezco las propuestas de los diferentes grupos, pero es verdad, y así lo conocen los integrantes de la peña del Toro del Gallumbo, que antes de entrar a formar parte del gobierno, después de las elecciones municipales, una de las cuestiones que le pedimos a la Peña era que nosotros, si respetaban todos los términos conforme se habían desarrollado aquel inicial festejo taurino, pues no tendríamos desde luego ningún inconveniente en respaldarlo, siempre y cuando el ayuntamiento fuera ajeno a la financiación directa y económica de este evento, de este festejo, con la colaboración, que a veces se ha criticado también por otros grupos municipales, pero con la colaboración lógica que siempre prestamos a todos los colectivos que realizan actividades en nuestro municipio, pero creemos que es el orden también que corresponde en esta ecuación, también a través de la cesión del local, que esperamos también mejorar y colaborar con ellos, pues como un colectivo de ubriqueños y ubriqueñas más que bueno, que les mueve esa afición por este tipo de festejos que están conforme a ley, más allá de lo que moral o éticamente a cada uno le parezca, y por tanto el ayuntamiento lo que hace es dar conformidad a que se realice en las calles, por cierto el día 2 de septiembre, y que ya a quien le compete pues tendrá que velar porque el festejo pues se desarrolle con toda normalidad, que hay que felicitar en ese sentido, y también me uno a que la Peña ha demostrado pues la solvencia sobrada de poder mantener la seguridad en todo el recorrido del toro, de evitar determinados espectáculos, y bueno, es verdad que ya la trayectoria que llevan pone de manifiesto que controlan bastante bien este espectáculo, y que además tiene el refrendo y respaldo de muchos de los negocios que se desarrollan a lo largo de todo el recorrido. Así que de momento sigamos con los compromisos adquiridos y ya veremos en el futuro si algunos grupos ampliarán los mismos y también la que habla, ¿no? Pues pasemos por tanto a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues se aprueba con 15 votos a favor y un voto en contra. 15 votos a favor de 9 del Grupo Municipal Socialista, 4 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Andalucista, y con un voto en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos, enhorabuena también. Pasamos al punto 11, parte dedicada al control y fiscalización de los órganos de gobierno. Teniendo la palabra la concejala del Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán Calvillo.
Buenas noches a todos. En relación a las delegaciones que ostento, pues comentar que seguimos trabajando por los ubriqueños, trabajando con los colectivos en todas aquellas iniciativas que nos proponen y que a nuestro parecer pues son viables y favorecen pues el crecimiento de nuestro municipio. En relación a la delegación de salud, pues comentaros que durante este mes también se ha realizado una nueva sesión, una nueva reunión con el Grupo Motor, ya que estamos trabajando por el Plan Local de Salud. En esta reunión, esta última reunión de este mes de abril, pues contamos con diferentes personas invitadas para que vieran un poco, nos hicieran, pues vieran su perspectiva sobre lo que ya llevamos trabajado en este plan de salud. Decir que próximamente, para el mes de mayo, el 17 de mayo, vamos a tener un taller de salud en el que se van a invitar a personas referentes de la localidad y vamos a empezar pues a dar pues nociones de lo que hemos hecho con ese análisis de la salud de la localidad y empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Será para mayo, el próximo mes de mayo. Estamos trabajando en una campaña de sensibilización de la población relacionada con lo que se llama Tus manos salvan vida, y esta campaña ha sido a demanda de los ciudadanos, de asociaciones y grupos, y lo que hacemos es hacer formación en RCP básica, reanimación cardiopulmonar básica. Esta campaña ya la hemos realizado en una asociación, la Asociación Mira Sierra, y también hemos trabajado con el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna. Precisamente mañana vamos a hacer extensiva esta jornada al Instituto de las Cumbres y vamos a trabajar con 200 alumnos de este instituto que también nos han demandado esta actividad. ¿Vale? Vamos a contar con la colaboración de la Escuela de Salud de Antonio Rodríguez Carrión y el Área Sanitaria Norte de Cádiz, que a través de la colaboración de profesionales van a estar en esta sesión formativa que, como ya digo, tendrá lugar mañana y que vamos a continuar pues a lo largo del año, ¿no? En esta ocasión tenemos que agradecer la colaboración de la Caixa también con la Delegación de Salud a través de un proyecto de grandes dependientes en la que ellos pues nos han realizado una subvención pues para trabajar con personas grandes dependientes y con discapacidad, ¿no? Y desde aquí pues nuestro agradecimiento. Con los colectivos también estamos trabajando, como todos los meses, y en esta ocasión, en este mes, pues hemos trabajado con Dame tu mano, asociaciones con la lucha contra el cáncer. Ellos el día 13 presentaron su cartel de su cuarta carrera solidaria y pues estuvimos allí presentes con ellos y, como no, en reuniones previas habíamos trabajado pues esas iniciativas, habíamos trabajado en el desarrollo de esa carrera, cómo iba a ser la colaboración y siempre consensuado pues con este colectivo, ¿no? No solamente trabajamos la carrera, que es su actividad estrella, ¿no?, porque les ayuda a la subvención de muchos de los proyectos que se desarrollan, sino también pues trabajamos pues cuáles van a ser las líneas de actuación para este año de este colectivo, ¿no?, que en cierta forma lo que hacen pues es prestar atención pues a las personas o a los socios de Ubrique, no solamente a personas con la enfermedad, sino también a familiares, ¿no? Con el colectivo de fibromialgia también hemos trabajado, estamos trabajando, ya que para el próximo mes de mayo, el 12 de mayo precisamente, ellos van a celebrar el Día Mundial de la Fibromialgia. Siempre trabajamos con este colectivo y con el resto, pero con este también. Siempre el Día de Zoonomástica, pues lo que trabajamos, el tema de la sensibilidad y la visibilidad de la enfermedad, y también estamos trabajando con ellos en este sentido. En relación a la delegación del mayor, pues resaltar durante el mes de marzo-abril que tuvo lugar una conferencia que fue gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz y que tuvo lugar en el Centro de Participación Activa de nuestro municipio, y esta conferencia fue Envejecimiento, Pacientes Frágiles y Dependientes. Estuvo a cargo de un geriatra de la provincia de Cádiz que vino a impartirnos esta conferencia, a resaltar no solamente la gran afluencia de personas allí, o más de 100 personas que estuvieron presentes en esta conferencia, sino la calidad de los contenidos que allí se mostraron. Yo estuve presente y la verdad que todos los que asistimos a esta conferencia pues nos quedamos pues con buen sabor de boca, con ganas de que se vuelva a repetir. Y desde aquí pues nada, pues agradecer a la Diputación de Cádiz, que fue quien subvencionó esta actividad, pues el apoyo prestado para este fin, ¿no? Con el Centro de Alzheimer también ellos nos venían demandando diferentes reuniones con servicios sociales comunitarios para trabajar temas de coordinación con diferentes servicios y sobre todo trabajar el tema de cohesión entre ambas entidades, y también ha tenido lugar una reunión durante este mes para este fin. Nuevamente nombrar a la Caixa, porque esta semana ha tenido lugar la Semana del Voluntariado de la Caixa y ellos querían estar presentes también en una de nuestras actividades con tercera edad, con mayores, que estamos trabajando el tema de la dependencia y fomentando la autonomía. Ellos querían estar presentes en uno de esos talleres que precisamente este viernes ya finaliza. Ha sido posible gracias a una subvención de la Junta de Andalucía, que nos ha subvencionado esta actividad y que además ha sido repetida. Ya era la segunda ocasión que se realizaba, porque el año pasado también pudimos hacerlo, y va enfocado a personas de edad con dependencia, que además necesitan una persona a su cargo, y en este taller pues sobre todo lo que se trabaja es la autonomía y la estimulación psicológica, ¿no? Y también estuvieron presentes estos voluntarios en una de esas sesiones, ¿no? Resaltar que se va a firmar próximamente con Diputación de Cádiz, pues Ubrique se va a adherir a un programa de mayores activos. Estamos de enhorabuena, porque solamente estaban dentro de esta adhesión los municipios menores de 10.000 habitantes, y en esta ocasión pues Ubrique va a formar parte también de este, va a poder estar adherido también a este proyecto y beneficiarnos pues de todo lo que supone pues este convenio de colaboración, que en cierta forma hemos luchado también porque sea así. Ha sido varias reuniones que hemos tenido con Diputación, y yo creo que era de ley que Ubrique, con la fuerza que tiene con nuestros mayores y el programa que se viene desarrollando en estos últimos años, pues estuviera dentro de ese proyecto, y por fin pues vamos a formar parte de esta adhesión, ¿no? Con nuestros mayores también, que estamos trabajando las Olimpiadas del Mayor, que este año van a tener lugar en Chiclana, el 17 de mayo. Nuestros mayores ya vienen participando en anteriores ediciones, y este año, como no puede ser de otra forma, pues también, ¿no? Ellos es un autobús, nada más de personas a los que podemos participar, y los ubriqueños, como siempre, pues se nos queda pequeño el autobús, porque todos quieren estar presentes, ¿no? Y en este proyecto, en estas Olimpiadas participan los mayores que pertenecen a Gimnasia de Mayores de 65, que por parte del Patronato de Deporte en el que están participando, y también los mayores que realizan la actividad en el centro de día, ¿vale? Participan en estas Olimpiadas del Mayor, que como digo, será en Chiclana el 17 de mayo. Y en relación a seguridad ciudadana, pues han sido en este mes, pues hemos trabajado el tema de seguridad relacionada con nuestra 23 subida Ubrique Benauca, y han sido dos reuniones. La primera de ellas tuvo lugar en la subdelegación del Gobierno y que fui acompañando a nuestra alcaldesa, y la segunda de ellas fue la reunión de seguridad que se hace a nivel local en el municipio, donde se traslada toda aquel número de efectivos y reglas de seguridad que tuvieron lugar o que se dieron cuenta en Cádiz, pues se trasladan a nivel local y se establecen los perfiles, los últimos coletazos se van relatando para que esta prueba pues se desarrolle de la mejor forma posible. Estas dos pruebas tuvieron lugar en este mes. Y bueno, desde aquí pues agradecer a la organización de esta subida, pues que estuvieran pues controladas el tema de seguridad, han sido pequeñas incidencias, salida de coches y demás los que se han desarrollado, pero bueno, ellos controlan el tema de seguridad, lo controlan, ya son 23 ediciones, y de aquí por nuestro agradecimiento, porque ese esfuerzo pues se ha visto plasmado en ese control, ¿no?, de seguridad, ¿no? Desde aquí pues nuestro agradecimiento, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Al concejal de Parque y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio, Andrés García.
Hola, buenas noches. Paso a informar de las actuaciones realizadas en las delegaciones que tengo encomendadas. En la delegación de Parques y Jardines, según nos informa la empresa básica, que es la concesionaria de este servicio, se ha hecho el mantenimiento general de jardinería. Se han atendido un total de 9 avisos de vecinos o colectivos. Quiero remarcar aquí una vez más que estos avisos ya se están gestionando a través de la aplicación Mejora Ubrique. En distintas calles y plazas se están retirando la hierba, tanto a mano como con desbrozadora, y aquí estamos teniendo el apoyo de personal de refuerzo del plan de inclusión. En la piscina municipal se ha cortado el césped, se han arreglado plantas en los parterres, en la fuente de la Plaza de la Estrella y en la Plaza del Petaquero se han sustituido las plantas, se han plantado petunias, que han sido aproximadamente unas 150 unidades. En los 20 pilares se ha desbrozado toda la zona. En el campo de fútbol y la pista de atletismo se ha desbrozado y podado los alrededores, principalmente por la zona más alta. Colaborando con la carrera automovilística subida a Ubrique, se ha desbrozado y podado y se han quemado los rastrojos en la carretera A37T, que estaba con bastante hierba, para intentar mejorar los accesos. Se han adecentado los aparcamientos de autobuses, también se ha reformado la fuente con una nueva jardinera, y una vez que terminó la carrera se ha colaborado con la limpieza de los márgenes de la carretera, con la participación tanto del personal del parque del programa de Parques y Jardines, también con personal de apoyo del plan de exclusión social y también con personal agrario. En el colegio infantil Ramón Croza se han podado varios olmos localizados en el patio que tenían problema de caída. En la rotonda del hotel Sierra de Ubrique se ha desentado. Hay distintas zonas verdes de la localidad, se están desbrozando distintos sitios porque ha sido un invierno intenso y la luz ha hecho que rebrote bastante hierba. En el vivero municipal tenemos programado una actividad para el jueves día 26 de abril con alumnos del Colegio Infantil Visto de la Serna, que consiente en trasplante de plantas con floración. Esta actividad está programada para, como ya digo, para el 26 de abril. En la Concejalía de Medio Ambiente, los tratamientos de DD, Atiza, que es la empresa concesionaria del servicio, nos ha informado de las actuaciones en las que han trabajado durante este mes. Las acciones generales se han actuado desde la Plaza de Toro Antigua hacia el centro de la Avenida España y zonas aledañas, desde la zona del Carvario hacia el Carril y también en las calles situadas desde el Algarrobar hacia el Cardereto. Por otra parte, también se han atendido una serie de avisos para derratización en la calle Magdalena, en la calle Carvario, en el Cardereto, en el Paseo del Prado y en la zona del Hipersol. Estos avisos, como decía también en la parte de Parques y Jardines, se están tramitando a través de la aplicación, la APP municipal Mejora Ubrique. También se han atendido y autorizado varias solicitudes de quema de rastrojos en zona urbana y por otra parte, atendiendo a la denuncia formulada por la Guardia Civil, se ha iniciado un expediente para sancionar al propietario de un perro por la no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal en vía pública, contraveniendo de esta forma lo recogido en la Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales. En el cementerio, en la Concejalía de Cementerio, se han realizado una puesta a punto de la plataforma elevadora, se han engrasado y revisado, y también se han sustituido todas las baterías que ya estaban comenzando a presentar problemas. Con el personal contratado, los planes de inclusión, se están realizando trabajos de asentamiento, se han trabajos de pintura, se ha pintado la cancela de acceso al cementerio, se va a pintar las zonas afectadas por manchas de humedad de los distintos edificios, y también ayer se comenzó a trabajar en la reparación y el pintado de la puerta de la ermita del cementerio, que estaba en bastante mal estado. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdallo. Manu, te dejo como presidente.
Gracias, buenas noches o buenas tardes. Con respecto al área de Mujer y Políticas de Igualdad, pues informar que durante este mes de abril, en concreto desde el día 6 hasta el día 27, se ha estado realizando en los diferentes colegios de educación infantil y primaria de Ubrique la campaña Educando en Igualdad. La campaña Educando en Igualdad, que ya es la edición número 13, y que en concreto ahora en este mes de abril pues se ha hecho en infantil de 5 años, en tercero y en quinto, como viene siendo tradicional. Y recordar que lo que es primer curso se hace en el mes de noviembre, para que queden cubiertos todos los ciclos de la educación infantil y primaria, como digo, y en los institutos se hace también en el mes de noviembre, en primero y tercero de secundaria. El día 9 de abril comenzó el curso Cómo gestionar los duelos por pérdida, que estaba encuadrado dentro de las actividades que se hicieron en torno al mes de marzo, el Día de la Mujer, y esta era la actividad que quedaba, que se tuvo que posponer hasta el mes de abril. Se ha hecho, como digo, desde el 9 al 13 de abril, y acudió a la clausura la compañera Isabel Mari Bazán, concejala de Política Social. El día 19 de abril se convocó el Consejo de Violencia Familiar y o Género, donde se informó, entre otros aspectos, de la creación de la Comisión Local de Seguimiento de Violencia de Género y de las diferentes actividades y actuaciones de los diferentes servicios técnicos en relación tanto a la violencia familiar como a la violencia de género. En la Delegación de Comercio, pues decir que el 6 de abril se entregaron los regalos del día de la campaña del Día del Padre, que fueron cinco tazas diseñadas por la ubriqueña Estefanía Hernández, y que ya está puesto en marcha la campaña del Día de la Madre, que también el formato es el mismo, un sorteo que se realizará el día 4 de mayo y que los tickets de compra se pueden entregar en la oficina de turismo hasta el día 3 de mayo. Y en Fomento Creativo, pues hemos puesto en marcha este mes, el día 16 de abril, hemos puesto en marcha un concurso para intentar conseguir un logotipo para el mercado de abasto. Los proyectos se pueden presentar hasta el día 25 de mayo, y las bases íntegramente las pueden consultar las personas que estén interesadas en la web municipal o en el área de cultura de este ayuntamiento. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra Antonio Martel Moreno, concejal delegado de Juventud, Deporte y Emisora Municipal.
Buenas noches. A continuación voy a desglosar las diferentes áreas que ostentó delegación. Para comenzar, pues bueno, vamos a hablar sobre el tema de subvención a entidades locales 2018. Se han presentado un total de 15 colectivos deportivos. Han presentado su correspondiente solicitud en base a las bases de subvenciones 2018 y que actualmente se están valorando, y que en la próxima semana pues se dará a conocer la propuesta de resolución. Respecto a las ligas deportivas escolares, el pasado 19 de abril tuvo lugar, bueno, la tercera actividad, donde se realizó una carrera de orientación escolar donde participaron 72 chicos y chicas de la localidad, pertenecientes a 5 centros de la localidad, como Reina Sofía, Ramón Croza, Bena Feliz, Víctor de la Cerna y Fernando Gavilán. Las actividades de la Escuela Municipal de Fútbol, pues el pasado fin de semana, por desgracia, se suspendió la clausura de la Copa Diputación, donde queda pendiente su celebración, donde aproximadamente será el 5 de mayo. Estamos pendientes de confirmación de la fecha por parte de Diputación de Cádiz. Para el mes de abril y lo que queda en mes de abril y mes de mayo, y el próximo mes de mayo, pues el calendario es el siguiente. El 21 de abril tendrá el torneo de exhibición del CEDIFA, donde se celebrará en el Coronil. Respecto a, bueno, el 1 de mayo, pues estamos pendientes de que Ubrique Unión Deportiva nos confirme fecha, donde se celebrará el torneo de Andalucía, que se aplazó del pasado 28 de febrero. Y el 12 de mayo se tiene previsto varios encuentros entre lo que es la Escuela Municipal de Fútbol de Algar y el Cádiz Club de Fútbol y Jazz Fútbol. El torneo playero desde este año pues tendrá una modificación debido a que la ley de costa prohíbe la celebración de eventos deportivos dentro de lo que son las playas, pues por lo tanto previsiblemente se hará en Torremolino, pero será más bien un festival de fútbol. Está en torno al 1 y 3 de junio para la celebración. Respecto a la escuela municipal de baloncesto, el pasado 13 de abril pues tuvo lugar la entrega de trofeos de la convivencia final del programa de promoción de baloncesto en la Sierra de Cádiz, donde bueno, más de 300 niños participantes de diferentes municipios de la Sierra pues se dieron lugar en Olvera y bueno, una velada bastante bonita. Queda atrasada una por motivos de lluvia y bueno, y también por participación, pues una actividad que estaba dentro de lo de la convivencia en Algodonales. Se va a celebrar el aplazamiento de esa jornada. La Escuela Municipal de Atletismo sigue con sus actividades y bueno, se desplazó hacia la pista cubierta de Antequera, donde algunos de los integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo realizaron diferentes actividades y una convivencia entre ellos que bueno, fue bastante bonita. Tuvo una asistencia de unos 27 alumnos y alumnas de la escuela. También además, pues el día siguiente pues tuvo lugar la carrera de primavera de las Nutrias Pantera, donde participaron con la presencia, tuvo una presencia de casi el 100% de la escuela municipal. Ayer tuvo lugar en el complejo deportivo municipal pues el comienzo del trofeo del petaquero, donde bueno, donde 10 equipos finalmente se van a enfrentar durante estos próximos días, del 23 al 24 de mayo, donde el 24 de mayo tendrá lugar la final del trofeo a las 9:30. Respecto a los datos de inscripciones a programas deportivos, pues bueno, estamos hablando de que actualmente estamos en un 83% de la oferta completa, donde 1.676 usuarias participan en actividades directas en el Patronato Municipal de Deporte, 85 usuarios y usuarias con bonos de nado libre y lo que serían 78 abonos en la pista deportiva, que directamente pues son solicitados a través de la del beneficio de la tarjeta deportiva. Estamos hablando de 1.839 usuarios ciegos que hacen uso directamente de los servicios del Patronato Municipal de Deporte, donde bueno, sin contar lo que serían los alquileres libres y lo que son los colectivos deportivos. Lo que quedaría en el mes de abril con un 80% de participación de adultos, 61% de programas infantiles, un 93% de la Escuela Municipal de Fútbol, programa de natación un 89% y los usuarios de piscina, pues estamos hablando de 743 usuarios y usuarias que hacen actualmente uso de la piscina municipal cubierta. A lo que respecta al mantenimiento y las instalaciones polideportivas municipales, pues ahora mismo estamos realizando diferentes actuaciones ordinarias que están haciéndose con total normalidad, y en lo referente a las actuaciones extraordinarias pues están viéndose de que se están viendo ralentizadas debido al mal tiempo. Intentaremos ahora, cuando decir mejora el tiempo, pues avanzar un poco las mejoras en las instalaciones exteriores, están al aire libre. Informar sobre el tema de la cubierta del pabellón polideportivo municipal, pues está pendiente una nueva actuación en la cubierta del pabellón polideportivo municipal, con la sustitución por parte de la empresa que ejecutó la obra pues de las placas de los lucernarios, lo que serían donde entra luz en el centro de dos centros que tienen, dos lucernarios que tienen, pues se van a modificar las placas y bueno, que es lo que realmente provoca las filtraciones y así subsanar definitivamente, y por suerte pues esta deficiencia que viene arrastrando desde hace ya tiempo y se ha agravado más derivado de que este año ha sido bastante lluvioso. Respecto a los eventos deportivos, pues bueno, el pasado mes de abril tuvo lugar la carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantera, donde se congregaron más de 380 niños y fue un éxito total. El día acompañó y bueno, y agradecer de aquí a las Nutrias Pantaneras por la excelente organización y bueno, y tuvo una participación y por el fomento del deporte, especialmente el atletismo en nuestra localidad. El pasado 18 de abril pues, tuvo la presentación del campo de verano del Cádiz Club de Fútbol, donde los dirigentes del Cádiz se desplazaron a nuestra localidad y presentaron lo que sería el próximo campus de verano, que tendrá lugar el último fin, el última semana del mes de junio. La siguiente actividad que tuvo lugar fue la 23ª edición de la subida a Ubrique, Escudería Ubrique, organizada por la Escudería Ubrique, que decir de esta prueba, que durante un fin de semana pues, el pueblo de Ubrique respiró el motor y bueno, fue un éxito espectacular, una gran participación y una excelente organización por parte de la escudería de aquí, que una vez más pues se apó por la organización de este evento, que ha congregado a más de 100 pilotos y bueno, y con escasas incidencias en la prueba. Y por ayer pues, tuvo el inicio de la 37ª edición del Trofeo Petaquero, donde bueno, realizaron varios encuentros y donde bueno, ya ha empezado con bastante ánimo por parte de los grupos participantes. Para el mes de mayo pues está pendiente pues la ciclo deportiva La Pata Cabra y la final del 37º Trofeo del Petaquero. Esto es lo que respecta al área de deporte. Respecto al área de juventud, pues se siguen con las actividades previstas, como son el Primavera Fusión 2018, que tendrá lugar el próximo 27 de abril a las 10 de la noche en la Plaza de Jardín, con la actuación de los grupos Los Escarabajos y Los Hombres de Papel. Y para ya nos vamos al día siguiente, el 28 de abril, pues una excursión a la Garganta Verde. Para el mes de mayo, pues la siguiente actividad ha estado anteriormente indicada, pues sería el tercer concurso de fotografía de Instagram Gamón Joven 2018, para no extenderme mucho más. En la actividad, pues toda esta información de la actividad anteriormente mencionada y el foto y la del concurso de fotografía, pues están... Toda información está disponible en www.juventudubrique.es, donde está toda la información. Y para finalizar con el área de mi zona municipal, Radio Ubrique, pues en el mes de abril desde la concejalía de la mi zona municipal se continúan con los trabajos de mejora de las dependencias de la radio municipal y se ha procedido a bajar lo que serían los techos de la radio y la instalación el cambio más bien de iluminaria de tecnología de lo que serían los tubos fluorescentes a iluminación LED. Una vez finalizados todos estos trabajos de mejora, pues se procederá a un pintado general de la instalación, donde se verá sustancialmente bastante cambiado lo que es la imagen de la radio y lo que es el departamento. Respecto a lo que es la 23ª subida a Ubrique, la colaboración que ha tenido Radio Ubrique ha sido total, hace un despliegue de medios durante 3 días, donde sin corte, pues durante 12 horas cada día, pues se ha emitido en directo la retransmisión de la carrera, donde también ha habido un monográfico por parte del programa Tiempo Deporte, lo que quiero decir con todos estos aspectos que ha sido un vuelco total por parte de Radio Ubrique y dar cobertura a un evento de estas características donde ningún ubriqueño pues ha podido perder puntas, haya participado dentro o esté fuera dentro de la prueba, pues ha podido seguirlo y a través de un seguimiento especial a través de las redes sociales de la radio. Radio Ubrique también colaborará con la promoción del Primavera Fusión, donde bueno, mediante cuñas publicitarias y lo que sería las entrevistas de los grupos que van a actuar, pues bueno, se emitirá el próximo viernes las diferentes entrevistas. También otra colaboración con el Centro de Educación Permanente de Siete Villas, donde se va a poner una puesta en marcha de una audioguía enmarcado dentro de que el programa Erasmus Plus, donde los alumnos de este centro han creado placas a través de códigos QR, ¿no?, que permiten desde un dispositivo móvil pues bueno, conocer la información de cada uno de los enclaves turísticos de nuestra localidad. Y bueno, y desde Radio Ubrique por lo que se va a colaborar son con la locución de los datos más relevantes de los principales monumentos de nuestra localidad. Nada más, buenas.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches. Me voy a levantar un momento a repartir una documentación, ¿vale? la documentación que repartió a los portavoces de los diferentes grupos de la corporación, se le hace entrega de un borrador de los organigramas para empezar a con la valoración de los puestos de trabajo para la futura RPT de este ayuntamiento. Hablamos de borrador porque es un documento que está vivo, que mañana precisamente viene el técnico de la Diputación y hay dos reuniones con la parte sindical de los laborales y la parte sindical de los funcionarios. Entonces no se adjunta ahí ninguna ficha con las características de los distintos puestos que aparecen en el organigrama, porque hay que unificar los criterios, hay que adaptar además las nuevas titulaciones a cada uno de los puestos. Entonces vamos a dejar que sea el propio técnico de la Diputación quien nos dé la orientación. Tal y como se comprometió la alcaldesa, los grupos de la oposición serán informados en junta de portavoces del desarrollo de cada de las distintas reuniones que vayamos manteniendo. ¿De acuerdo? Un segundo. Voy a dar el informe de las diferentes contrataciones realizadas desde el 22 de marzo al 24 de marzo. Se ha contratado un peón para obras municipales, tres personas en la limpieza de edificios públicos, esto viene a través de la Bolsa Social, un oficial de primera para el Profea, que viene a través de oferta al SAE, seis peones para el Profea, también con oferta al SAE, cinco auxiliares de hogar de la propia Bolsa y un vigilante para el Parque Rafael Alberti. También de la bolsa. De contrataciones por el personal agrario han sido cinco en este mes. El orden de la bolsa de trabajo está expuesto, como se dice reiteradamente en cada pleno, tanto en el portal de transparencia del ayuntamiento como en el tablón de anuncios. Y a fecha de 24 de abril, el orden es el siguiente. El peón de obra va por el número, la última contratación fue el número 83, la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico, el número 43, conducción de vehículos municipales, el 19, limpieza de edificios públicos, el número 132, ordenanza mantenedor de centros educativos, el número 11, vigilancia mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi, el número 15, vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti, el número 28, perdón, y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música, el número 21. En la Delegación de Participación Ciudadana, decir que esta tarde ha empezado un curso que se denomina Taller Básico de Tocados de Fiesta, que en la duración va desde hoy, 24 de abril, al 21 de junio. Se realiza las tardes de los martes y jueves de 4 a 6 en el aula del convento y son 15 personas las que están inscritas. En la Delegación de Calidad Administrativa hay más contenido, se sigue dotando de contenido al portal de transparencia. En este caso, por ejemplo, en este último mes, entre otras, podemos destacar las ofertas de las plazas de garaje, la inclusión también del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, toda la documentación relativa a los consejos sectoriales, etcétera. Y además, se ha terminado una señalítica en el edificio del Ayuntamiento para una mejor orientación de la ciudadanía a los diferentes departamentos de las diferentes plantas del Ayuntamiento, ¿de acuerdo? En las actividades del Centro Guadalinfo no voy a poder detallar exactamente cuáles son las de este mes, lo diré en el pleno siguiente, porque por un problema personal que hay con la persona que está allí, que tiene la persona que está allí encargada. Sí decir que, como siempre, se han mantenido los servicios TI, el acompañamiento en trámite y el acompañamiento en general. Por mi parte, nada más. Gracias.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández.
Buenas tardes a todos. Voy a comenzar por el área de turismo. Dentro del área de turismo, pues el pasado viernes tuvimos la suerte de poder disfrutar aquí en Ubrique de un programa turístico a nivel autonómico de gran calado, como es el programa Ser Viajero, en el cual pues la locutora Sonsoles Ferrín, acompañado por la alcaldesa Isabel Gómez, Antonio Mateo, representante y dueño de la venta Ocuri, que pudo vender a la perfección lo que es la gastronomía de la localidad. Es un negocio que está dentro del sistema de calidad en destinos turísticos. También estuvo acompañado por Antonio Ponce, representante de la Asociación Cotomulera, en el que también pues vendimos lo que es la fiesta de interés turística de Andalucía, como son los gamones y el concurso de migas que realizan la Asociación Cotomulera. La alcaldesa pues pudo poner el atractivo que tiene nuestro municipio, y esperemos pues que este programa pues haya sido escuchado por una gran cantidad de turistas, y tengamos suerte de que puedan venir a Ubrique a comprobarlo in situ. Dentro del área de turismo pues culmino con uno de los datos que este año ha dejado la Semana Santa, que ha sido un 26% más de turistas los que hemos recibido aquí en Ubrique. Siempre en este caso la Semana Santa cuando es en el mes de marzo, pues la verdad que siempre aumenta considerable con respecto al mes de abril, y concluyo que son un 26% más de turistas con respecto al año anterior. Nos vamos a cambiar al área de cultura, y ya que hablamos de Semana Santa, pues pasó la Semana Santa y quería dar las felicitaciones a todas las hermandades de la localidad que hicieron una apuesta muy grande por la Semana Santa, y así pues ha salido todo a pedir de boca, y agradecer a todos los hermanos y los encargados de las distintas hermandades pues el trabajo tan grande que han hecho, y les vuelvo a dar las felicitaciones. Desde el ámbito de cultura, pues este fin de semana vamos a concluir lo que ha sido el mes cultural de la localidad, un mes cultural que apostamos dentro de la delegación con distintas actividades, y vamos a acabar pues el próximo viernes pues tenemos la presentación del libro de Rafael Ramos, Cien estaciones hacia el otoño, en el cual pues será el viernes día 27 en el Hilo Remedio a las 7 de la tarde. Tendremos este mismo viernes en el Francisco Fatou el teatro Los dos gemelos valencianos, una comedia que es de la compañía MDM Producciones. Será el viernes en Los Remedios a las 21:30. Las entradas pueden adquirirlas en la Oficina Municipal de Turismo. Como bien ha dicho Antonio Marte, el compañero, pues el viernes también en el jardín tendremos el concierto que se suspendió de Primavera Fusión, de dos grupos de gran calado como son los Escarabajos y los Hombres de Papel, que esperemos que esas más de tres horas de música pues disfruten muchos ubriqueños de ella. Para el sábado tendremos una actividad de títere en el yacimiento arqueológico, Tirifábula. Mañana se darán las invitaciones en la Oficina Municipal de Turismo. Y el sábado también pues tenemos la Feria del Libro, una Feria del Libro que ha sido una apuesta de distintos autores de la localidad. En este caso pues Manuel Osto ha sido el interlocutor que hemos tenido con la Delegación de Cultura. Son 12 autores ubriqueños, lo que en el Parque de Rafael Alberti pues tendremos la posibilidad de disfrutar de todos los libros que han editado los ubriqueños, y la correspondiente venta y explicación. Habrá talleres, habrá distintas actividades que han organizado ellos en la Feria del Libro, y será el próximo sábado, comenzará a partir de las 11 de la mañana en el Parque Rafael Alberti. Seguimos con el ámbito de cultura. En exposiciones pues hasta el día 29 de abril tenemos la exposición de fotografía de Manuel Virche, Donde habita el olvido, en el cual pues desde aquí darle la enhorabuena por esa magnífica exposición que tenemos actualmente en el San Juan de Letrán y la aceptación que ha tenido. También pues le voy a dar la enhorabuena a la Asociación de Vecinos Avenida España por ese primer concurso de pintura rápida infantil y juvenil Antonio Moreno, en el cual pues la aceptación ha sido muy buena, ha sido más que considerable, y esperemos pues que el año que viene se siga trabajando igual de bien en ese nuevo concurso de pintura. El concurso de fotografía que realizamos desde la delegación sobre jardines florales de Ubrique pues también ha tenido un calado dentro del ámbito de fotografía, y se realizó el correspondiente fallo. El jurado Manuel Villanueva y María Jesús Rodríguez escogieron pues estas tres fotos ganadoras. La primera fue Antonio García, la segunda Cristóbal Gil, tercero Juan Manuel Villarte. A los tres darle la enhorabuena, y al jurado pues agradecerle la prestación en este caso pues a fallar este concurso. También hablando de fallar, pues se falló el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. Enhorabuena a todos los ganadores, y el jurado pues fue compuesto por Francisco Solano y Serafín Maza. Darle la gracias por también ayudarnos y colaborar y fallar este concurso que como ya sabemos es tradicional aquí en Ubrique. La exposición de esta fotografía pues concluye mañana en el convento de Capuchinos y ha estado desde el día 11, que también pues nos comunican que ha tenido una gran aceptación. Trasladándome también sobre los autores uriqueños, para el próximo 3 de mayo tendremos el primer taller seminario para escritores que se realizará en el convento de Capuchinos. Esperemos pues que todos esos autores uriqueños pues puedan tener la información que ellos estaban esperando y se pueda disfrutar de ese primer taller seminario. Con respecto al día del libro que pasó el día de ayer, pues se hizo un cambio de cuento por cuento a cargo de Camená en el centro de la calle peatonal de la Avenida España. Comprobamos que había una cantidad de pequeños que en ese cuento a cuento pues pudieron disfrutarlo y hubo un trueque de libros juguetes por otros que cada uno tenían en su vivienda. También semanas atrás pues se presentó en Ubrique la novela gráfica Don Barroso, una novela pues que Zarba Barroso pues nos presentó en el convento de Capuchino, un convento de Capuchino que se volvió a quedar pequeño para poder disfrutar de nuestros autores ubriqueños, en este caso pues de Zarba, que ha hecho un trabajo magnífico y a la vista está pues la cantidad de premios que está consiguiendo y sobre todo pues toda la vida de su padre de Don Barroso. Nos trasladamos al área de festejo. En el área de festejo pues estamos ahora mismo en la organización de la romería del próximo domingo, día 29, esperemos pues que el tiempo nos lo permita. Hoy mismo pues concluía el plazo, hemos hecho una prórroga de 2 días más. A día de hoy son 16 carretas las que están inscritas, esperemos pues que entren algunas más, son 16 carretas más las de San Isidro, que esperemos que mínimo esas 17, pues si el tiempo lo permite, se puedan disfrutar del domingo de ese buen día de campo que se pasó el año pasado y este año pues esperemos que sea totalmente igual. Y desde el ámbito de festejo pues estamos también organizando la crujía de los camones, son más de 23 puntos de candela. Y pues iremos culminando para que el día 5 sea nuestro día grande en Ubrique, un día declarado de interés turístico y que ese día de los jamones, como lo conocemos aquí en Ubrique, pues siga teniendo el mismo calado y la misma aceptación que año tras año. Por lo demás, nada más. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía, Isabel María Bazán.
Buenas noches. Empezaré informando por la Delegación de Política Social y decir cómo en meses anteriores hemos estado informando sobre el bono social eléctrico. Decir que afortunadamente se ha prorrogado el plazo, que va a ser hasta el 8 de octubre de 2018, y siendo así, debido a la alta demanda que los ciudadanos requieren en asesoramiento, se han organizado hasta la fecha 3 reuniones formativas en la sala de prensa del Ayuntamiento, que ha sido el día 7 de marzo, el día 27 de marzo y el día 18 de abril, y a la que han sido citados un total de 61 usuarios. A fecha de hoy se han solicitado por registro de entrada 49 acreditaciones. El pasado 22 de marzo se firmó el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para el desarrollo del Fondo contra la Pobreza Energética. Decir que la Diputación Provincial destina este año para el 2018 también la cantidad de 15.000 euros para hacer frente a las ayudas en concepto de suministro de energía eléctrica, de gas y o de agua, garantizándose un mínimo de cobertura en los hogares más vulnerables. Desde el pasado 9 de abril se está ofreciendo este recurso a los ciudadanos que así lo demandan. Con respecto a la Delegación de Educación, decir que desde hace 6 o 7 años una demanda que tenía en este caso el Colegio Visto de la Serna, afortunadamente pues ha sido cumplido y ya desde el día 10 de abril está puesto en funcionamiento el montacarga. Un montacarga que lleva mucho tiempo esperando el colegio. Bueno, y desde aquí quiero también agradecer al equipo directivo el impulso y las ganas que han puesto con respecto también a esta demanda. Nosotros, desde que nos los pidieron, nos hemos puesto manos a la obra y hemos logrado que ese montacarga, bueno, finalmente pueda estar funcionando. Decir también que del Colegio Ramón Croza, el Colegio Benafelí y el Colegio Fernández Huilán nos demandaban y nos hacían llegar Estos colegios querían poner aire acondicionado para lo que viene ahora, que es bastante calor en los colegios, y bueno, nos pidieron que, por favor, que los ayudáramos con el tema de la instalación. Bueno, pues hemos ayudado tanto al Colegio Ramón Croza como al Barafenil como al Fernando Gavilán en la instalación de los equipos, y es verdad que los equipos general lo han comprado el AMPA. Y este ayuntamiento lo que ha hecho es colaborar con la instalación, ahorrándoles un importante y un considerable coste económico al colegio y al AMPA. Con respecto también a los colegios, decir de las incidencias que se han tenido, los arreglos que hemos hecho durante este mes. En el Ramón Croza hemos hecho diversos arreglos en la clase de infantil con tema de electricidad y una tapa de arqueta. En el Francisco Fatou, servicio de electricidad también. Con respecto a la escuela de música, en el Belafení también se ha repasado el pavimento y se ha arreglado arreglo de jardinería. Y en el Fernando Gavilán, como todos sabéis, seguimos trabajando en el comedor. También hay que decir que la Guardería de la Esperanza, por estos días de viento que han venido hace unos días atrás, pues también ha habido algunos desperfectos y también hemos tenido que hacer arreglo dentro de las instalaciones. Y decir que también desde el Ayuntamiento se les ha enviado las cartas a todos los padres que les corresponde inscribir este año a los niños en la guardería municipal. Y desde aquí animar que, como todos sabéis, este jueves 26 de abril es la tarde de juego que organiza Ubrique Blanco de Paz. Queremos darle las gracias porque se siga celebrando algo que es importante para nuestro pueblo. Bueno, y desde esta Delegación de Educación y desde este Ayuntamiento estamos colaborando, como no podía ser de otra forma, con este evento. Con respecto a la delegación de la Escuela de Música, quería decir que el pasado fin de semana el coro de voces blancas de la Escuela de Música, compuesto por 55 miembros, ha realizado la grabación del estudio del disco 10 años del coro en el nuevo aula de banda y percusión. Esta actividad supone la culminación de 10 años de actividades del coro de voces blancas, que quedarán plasmadas en un CD que en los próximos meses se verá la luz, con 10 de las piezas más relevantes interpretadas durante los últimos años. Yo quisiera desde aquí dar las gracias, porque esto lo han hecho durante el fin de semana, a los profesores Álvaro López, Santiago Domínguez, María del Mar Pérez, José Rodrigo García y Juan Antonio Ibar. En las próximas semanas se preparará el disco y la distribución será gratuita. También se está pendiente de dos fechas de actuación de presentación de este CD, no solamente en Ubrique, sino en el Bosque y en Grazalema. Y el próximo día 3 de mayo tendrá lugar el tercer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, evento que patrocinará el Ayuntamiento de Ubrique, el AMPA de la Escuela de Música, la tienda Bian Music y la firma de Piel Ford, y donde los ganadores realizarán un concierto como solista con la banda de la Escuela de Música. Con respecto a la delegación de policía, decir que en el periodo del mes de abril se han realizado un total de 425 servicios policiales, seguridad ciudadana 47, tráfico 149, trámites judiciales 60, trámites administrativos 53, y decir que seguimos apostando por la formación de nuestras policías y que se ha hecho un curso, un agente ha realizado el curso de policía de tráfico especialista en droga y dos han realizado el de actuación en técnicas de tiro policial. Hemos reforzado, como bien sabéis, en la subida a Ubrique, hemos tenido un refuerzo especial de la policía de Ubrique para este evento. Y bueno, también informaros que la semana pasada se colocó una nueva emisora. Sabéis que la emisora, bueno, pues hace aproximadamente una semana se estropeó por la tormenta. Y bueno, se ha colocado una nueva emisora, en este caso un aparato de última generación, que es digital y analógico, y una antena nueva que se ha cambiado también de ubicación, con lo que en estos momentos tiene cobertura toda la población de Ubrique, incluso que había muchos problemas antes en el interior de los comercios y de las viviendas, que eran donde existían mayores problemas. Y también comentar que desde el pasado 13 de abril se encuentra operativa una nueva grúa para poder prestar los servicios a los ciudadanos. Este vehículo tiene capacidad para remolcar hasta 2.500 kilos de peso, lo que podrá cargar monovolúmenes y furgonetas que hasta ahora no podrían ser retirados. En este caso, este nuevo vehículo lo tendremos operativo mientras preparamos la documentación y la transformación de una nueva grúa. Nada más, buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Diaria, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches.
Voy a empezar por la delegación de urbanismo. Bueno, en las últimas tres semanas, porque este pleno es verdad que el periodo es un poco más corto, decirles que el plan general sigue intercambiando documentación, el equipo redactor con el arquitecto municipal, perfilando los detalles de cara a la remisión definitiva del documento de aprobación inicial. La semana pasada se pudo demoler por fin el centro de transformación de la calle Curtidores y se arregló el pavimento, de manera que la calle ya está abierta con la anchura ya que se ha ganado al tránsito y se ha dignificado de una manera una calle que estaba ahí pendiente. El plan invierte, decirles que ayer comenzaron las obras de la ladera, era el abastecimiento de la barriada. También comenzaron las obras de adecuación en la escuela de artesanos. Siguen la obra en trasera del pabellón, están pendientes del suministro de las puertas. En Paseo de las Costureras, debido a la climatología, hubo que interrumpirla. Y me dice la empresa que están esperando a que se den al menos 3-4 días en los que no caiga ni una gota de agua porque falta el hormigón impreso y no se puede aplicar si hay humedad en el terreno. Y se siguen trabajando también en la insonorización de la Peña Flamenca. Estos trabajos van a cargo del Plan Invierte. Y también, eso ya con cargo presupuesto municipal, la impermeabilización de los patios. Con el plan de inclusión se están llevando a cabo tareas de limpieza, edificios municipales, plaza de toros, etcétera, pintura de vallas, barandas, ayuntamiento, edificios municipales, también de la plaza de toros, y la adecuación de la zona de la romería. Profea se sigue trabajando en calle Nardo. Se está ya con el pavimentado, se descartó asfaltar la calle y finalmente se va a hacer con hormigón y en ello se está, así como en la piscina correspondiente al Profea de Empleo Estable. Respecto a obras municipales, actualmente se está trabajando en la apertura del viario lateral del cuartel Labores Civil, la calle Sanlúcar, si no me equivoco el nombre, que dará salida a los peatones hacia la avenida de Cádiz. Se está trabajando en la construcción en el comedor del Colegio Fernando Gavilán. Se ha terminado ya la descentado de las escaleras de Camino Benaocá y se va a proceder ahora a la mejora del pavimento en las zonas en las que se puede intervenir. Bueno, por no relatarle todas las intervenciones, básicamente, por destacar algunas, arreglos de jardineras varias, en la Avenida de Zulín, Avenida de Cádiz, en Algarrobal, reparación del mástil. En la avenida Sierra de Ubrique también reparación de acerado y alcorque, la reparación también de la zona del botellódromo que sufrió daño debido a la cantidad de agua, se levantó el hormigón y había que nivelarlo y pavimentar alguna zona. Arreglos también en diversas calles, en Juan Romero Carrasco, Magdalena, Mirasierra, Plaza Petaquero, también se han detectado algunos desperfectos. También se ha arreglado la pila de los callejones, se descolgó una placa completa de piedra y también se ha reparado, así como una intervención en Plaza 28 de Febrero de Herrería. Parece ser que hubo algún acto vandálico y alguna parte metálica se descolgó y se ha arreglado lo antes posible. Ya digo, por no relatar cada una de las intervenciones, les puedo decir que en electricidad, por ejemplo, se han hecho 78 intervenciones en estas tres semanas, desde arreglo de cables, sustitución de bombillas, luminarias, colocación de puntos de suministro, así como 29 actuaciones de mantenimiento. A esto hay que sumarle, tanto en obra, personal de obra, personal de electricidad y mantenimiento, todas estas personas han colaborado también en el montaje de la subida Ubrique, bien con la instalación de puntos de suministro, traslado de vallas, colocación, etcétera. Respecto al servicio de limpieza, destacar que en residuos sólidos urbanos se han recogido en el mes de marzo 515.380, en envases 38.480 kilos. Vidrio 17.280, papel cartón 44.400, mueble en ser 20.120, 8.120 kilos de jardín y poda y 1.080 en férrico. Son 644.900 kilos los recogidos durante el mes de marzo.
actuaciones destacadas de servicio de limpieza, excepcionales, como podamos llamarla, aparte de que se estén haciendo la limpieza de los contenedores, está aquí el vehículo lava contenedores. Se ha colaborado con la limpieza del pantano con 3 trabajadores, retirando aquellos residuos que recogieron los voluntarios del pantano, de residuos que había en el agua, y la subida a Ubrique también con la colocación de 26 contenedores de residuos sólidos urbanos, 8 de envase a lo largo de todo el tramo, 10 contenedores de 120 kilos de residuos sólidos urbanos y envase para la ceremonia de presentación a la Unidad de España, 12 contenedores de residuos sólidos y envase junto a los servicios públicos que se instalaron al efecto, así como la recogida en 2 turnos y la posterior después del evento. De aquí también reconocer el esfuerzo que la empresa, los operarios de la empresa básica han hecho para que en el menor tiempo posible podamos disfrutar de nuevo de un Ubrique impecable. Por último, en cuanto a la delegación de Aguada, recordarles que desde el mes de marzo, bueno, debido a que los manantiales están hasta arriba y nunca mejor dicho, esto provoca turbidez, y la zona de Rodenno y Algarrobal está ahora mismo fuera de uso por la turbidez, y todo el suministro de Ubrique viene de Benafil. Se han recogido, el acumulado de agua son 1.430 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de año. Estos son 742 litros más de todo lo que se recogió el año pasado. Así que en este aspecto es bastante agua y es de destacar. Poco más, solo bueno, un dato por tener también la referencia. Hoy seguramente todavía no me han dado el dato, pero en la mañana se habían gestionado ya 1.495 intervenciones, algunas de las que les he relatado anteriormente, con una resolución total de actualmente el 66,4%, quedando un 14,2% pendiente de revisar por el área, lo que son 992 terminadas, a revisar por el área 27, 36 análisis, 84 en curso y 36 incompletas, 48 duplicadas repetidas. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias. En nombre de la Corporación Municipal y de la emisora local, pues trasladar nuestras condolencias y cariño a la mujer, hijos y familia de Fernando Domínguez Vallejo, fallecido este pasado domingo, como lo conocíamos en Ubrique Pepete, un ubriqueño de pro, amante de su pueblo, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de la música y de la poesía, y que desde luego quería transmitir en nombre de la corporación pues estas condolencias a las familias. Empezamos el turno de ruegos y preguntas. Le toca comenzar al Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Le toca la palabra a Pepi Morales.
Gracias. Yo también he visto la rapidez con que los responsables han hecho el informe. Yo, a modo de información, más que nada para nosotros, se nos ha comunicado que lo que es la urbanización Villa San Antonio, lo que es la avenida Sierra de Ubrique, no hay papelera. Pregunto, ¿no las hay y se van a poner con posterioridad?
Tomo nota y se lo traslado a la empresa para que, si es posible, que se instalen. Muchas veces corresponde a que hay petición de que se retiren. Voy a preguntar a ver si es porque en otra zona se han retirado porque hay vecinos que han solicitado que se retiren. Si no es así, pues que se coloquen.
Gracias. En cuanto a la restauración y pintado que se está haciendo en estos momentos en la parte del casco antiguo, se nos comunicaba también que en la calle Guindaleta se la habían saltado, entre comillas, y no se había pintado esta calle y ni los arriates en general. Lo digo como información. Y la calle Villaluenga también nos vuelven a decir que después de muchos años no se pinta lo que es el pollete, los polletes que hay allí.
La pintura la están haciendo a través del plan de inclusión, conforme
el tiempo lo va permitiendo y a demanda. Me tomo nota para que, en caso de que se haya quedado atrás y no que esté prevista para hacerlo más tarde, pues que se incluya en el listado. Me imagino que por algo tiene que ser porque van barriendo. ¿De acuerdo?
Muchas gracias. Después de más de un año y medio de la apertura de los aparcamientos de la autocaravana, ¿qué balance hace usted, señor Chacón, de las ocupaciones, incidencias, etcétera, etcétera?
Yo, como delegado de urbanismo, que lo han roto tres veces, que se establecieron turísticamente, me parece que es mejor que lo haga.
Bueno, cualquiera.
Autocaravana, el problema que tenemos es el vandalismo que hay allí.
Es que por eso, es que justamente por eso lo pregunto, porque sabemos que hay que no dejan de actuar estos vándalos, y quería saber son las intervenciones, hombre, porque se conoce que ha habido intervenciones en este aparcamiento.
Gracias. Sí, nosotros, hombre, sinceramente, se ve la cantidad de autocaravanas que vienen a pernoctar y a pasar los dos días correspondientes según regulación allí en este caso la Plaza de las Palmeras, pero claro, nos encontramos con el vandalismo. Vamos nada más que intentando darle solución a los problemas que vienen, pero bueno, intentaremos que poco a poco pues se vaya quitando este vandalismo, porque no se puede solucionar de otra manera.
Gracias. En cuanto al nuevo plan, que ya se hablaba en comisiones informativas sobre las infraestructuras deportivas y culturales, ¿te tienes ya un listado de dónde se van a invertir los 86.000 euros? Son 86.000
euros. 86.000
euros.
Se está haciendo la detención de necesidades y ya priorizaremos con el trabajo definitivo y se dará cuenta a los grupos municipales.
Gracias. Muy rápido, también. También a modo de informativo, también, y desde luego desde nuestro grupo Izquierda Unida, queremos felicitar a todos aquellos que han participado en la limpieza, como ha dicho el responsable de urbanismo, José Manuel Chacón, pues queremos felicitar a los trabajadores, pero sí que queríamos comunicar y que las calles, o sea, los callejones aledaños a lo que son las cunetas y demás, concretamente en el callejón de las Musitas, pues se ha detectado papel, botellas de vidrio, botellas de plástico, evacuaciones de todo tipo y demás, para que lo tengan en conocimiento. Gracias.
Por aclararlo, ¿cuándo lo detectaron? Es que me parece que esa zona la estuvieron limpiando ayer por la tarde. No sé si fue antes o después, por si...
A mí me lo comentaron sobre las 3 y algo, no sé. Pero vamos, yo lo estoy diciendo aquí de modo informativo, de información. Gracias. A la relación de puestos de trabajo, traía la pregunta a ver si había alguna novedad desde que tuvimos las últimas noticias y nos las ha dado la responsable. Gracias. Hace unos tres meses que se nos comunicaba que por parte del responsable de urbanismo que se nos iba a convocar para una reunión del PEGOU. ¿Has estado hablando de que se están teniendo reuniones o no me he enterado bien?
Yo dije que estaban trabajando desde el plan general con los servicios técnicos. De hecho, hoy han vuelto a intercambiarse de documentación porque me la han confirmado. Y lo que comenté es que cuando tuviésemos el documento de aprobación inicial, pues que lo podríamos ver todo, porque yo soy el primero que quiere que pase esa fase técnica para poder escudriñar el documento como se debe. En cuanto esté aquí, pues obviamente nos vamos a sentar.
Gracias. Sabemos todos, después de la cantidad de litros de agua que ha comentado el responsable de urbanismo, que ha habido muchísimas actuaciones y demás. Yo pregunto, ¿el puente de Realejo, el Rodeno y otros lugares así sensibles, digamos, a del cauce, lo que es el cauce del río,
¿Se ha recopilado ya toda la información de los desastres, de los daños, del estado actual después de lo que ha sido las últimas lluvias? Digo zonas sensibles, no total, zonas sensibles que todos conocemos más o menos cuáles son. Gracias.
Se ha recabado información desde primera hora, según iban llegando, y aparte por la visita in situ directamente de los técnicos, que al final son los que elaboran el informe, porque yo he visitado alguna zona, pero bueno, el que visite la zona no tiene más trascendencia que el estar allí y comprobar in situ los desperfectos. Pero se ha dado traslado de cada desperfecto que se ha identificado y que corresponde a la lluvia en sí, o como en algunos casos achacables inicialmente al funcionamiento del trasvase, y así se la ha trasladado a agentes competentes para que tomen medidas. De hecho, una de ellas, por suerte o por desgracia, gran parte de los daños han acaecido en vía pecuaria, con lo cual es muy complicado que desde el ayuntamiento se puedan tomar medidas para corregirla, y se la ha trasladado al competente, ¿no?, como propietario mismo y responsable, y me consta que están en ello para tomar medidas.
Gracias. Se ha hablado de todas las actividades del fin de semana, de la excelente organización, del excelente trabajo de la organización y demás. Nosotros quisiéramos saber este fin de semana qué tipo de incidencia, porque es que de manera general la responsable policía ha dado los datos, pero si ha habido incidentes así relevantes en cuanto a policía, limpieza o otros temas.
Imagino que te refieres con el tema de la subida a Urique.
Sí.
Pues incidentes afortunadamente no ha habido ninguno. Hemos tenido la colaboración tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local, y no ha habido ningún tipo de incidente reseñable que no haya otro fin de semana cualquiera, afortunadamente.
Creo que hace 2 meses o 3 preguntábamos por el resultado de las catas en la calzada romana, y nos dijo el señor responsable de urbanismo que ese no se nos podía transmitir el resultado de las catas hasta que no tuviese autorización. ¿Se tiene ya la autorización? ¿No se tiene? Si se tiene, ¿qué tipo de proyectos hay? ¿Si hay alguna actuación en mente del equipo de gobierno? Gracias.
Yo he informado 2 veces en los 2 últimos plenos consecutivamente sobre las catas. Yo no he dicho que no pudiera dar la información. Dije que la primera vez que informé, si no me equivoco, era el mes de febrero, y que todavía no había terminado el mes y no nos había llegado el informe, y en el segundo, que era el de marzo, que el informe había llegado y se lo había trasladado directamente a Cultura. Que lo que no teníamos es la valoración de Cultura, que son los que nos pueden decir lo que se puede o no se puede hacer. Ese informe no lo tenemos todavía.
Es que tengo aquí un montón de preguntas que ya han contestado y tampoco voy a... En cuanto a estas calles que han sido arrasadas también por las lluvias y demás, nos comunican que hay 2 que están especialmente mal, que Corrales Jordán, que hay socavones, hay hoyos y demás, y ingeniero Francisco Ruiz Martínez, con grieta, con el acerado que ya se ha rebajado casi totalmente. Entonces, se tiene, ya después de la respuesta de la señora alcaldesa, se tiene prevista las actuaciones en estas dos vías concretamente.
Sí, yo les decía que no quería aburrirle con el detalle, pero bueno, si insisten, yo... Además de esa, se ha estado actuando en la barriada de las Casas Nuevas, Camino Benahocá, en Carretera de Corte, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Ruiz Martínez, Jesulín Dubrique, Calle Magdalena, Marroquinero, Peligro, en Avenida Jesulín Dubrique, Avenida de Cádiz, Plaza 28 de Febrero, Les decía por darle un detalle porque podíamos sacarla. Están trabajando constantemente desde que, es más, había una única cuadrilla de mantenimiento y ahora hay dos. Se han duplicado para que, dado el nivel de degradación de las calles por la lluvia, pues intensificar los trabajos. Si no se ha llegado todavía, se llegará para intentar atenderla. Además, hay algunas vías que ya han alcanzado un nivel de degradación importante y lo que se está haciendo es pasearla como se puede, y se han incluido en un listado para cuando se pueda asfaltar, poderla asfaltar y ponerla como se debe.
Muchas gracias. También ha estado hablando usted del comienzo de los trabajos en la urbanización de la ladera, en la escuela de artesanos, la plaza Antonio Vega, total. ¿Sabe usted los importes que disponen de cada una de estas intervenciones? A grosso modo, no.
No me he enterado.
A ver, de los proyectos, de los trabajos que comenzaron ayer, por ejemplo, en la ladera, en la mejora del archivo municipal, que es la transformación de la escuela de artesanos, la plaza Antonio Vega, el depósito de Cornicabra. Le preguntaba que si sabe usted un importe aproximado del costo de cada una de estas intervenciones, o el total.
Lo sé y lo sabe usted, porque le mandé un listado con los precios. Ajustado, sí, le di un listado con las 15 intervenciones del plan Invierte. Si no me equivoco, la ladera eran 34.000 euros de memoria. De todas maneras, lo busco porque lo tengo que tener en el teléfono y le doy el dato de nuevo. No, ningún problema.
Pues yo le agradecería que por favor me lo enviase, porque yo no recuerdo ese correo.
Lo
agradecería.
No fue un correo, lo vimos en una junta portavoces. Y además en pleno también he dado el dato, pero voy a ver si yo lo tengo aquí y si no se lo facilito por correo electrónico.
20.000 en la actuación de la ladera, 32.000 en la escuela de artesanos. ¿Y cuál es la otra actuación que estaba interesada en saber el importe? A Cornicabra. Eso era en torno a... Te lo digo. Eran 7.500 y veo un pico, que no sé si... 20. 7.500 mal contado.
Muchísimas gracias. Le iba a hacer una pregunta al responsable, al delegado de festejo, pero ya me la has contestado. Era a través de... que sabía que hoy precisamente concluía la petición de subvenciones a las carretas. Ya ha dicho que se va a ampliar dos días más. ¿Seguirán siendo los 150 euros por carreta?
Sí. Lo único que hemos ampliado ha sido la fecha.
La fecha y ya nada más. ¿Cuántas carretas? Es que de verdad que el sonido y el eco es que me lo impide.
Pues ahora mismo son 16 carretas las que tenemos actualmente. Esperemos que en estos dos días que hemos ampliado más, pues tengamos por lo menos 20.
Preguntas que tengo aquí, realmente ya me la habéis contestado a través de la información. Lo que no me ha dicho otra vez, lo que no ha dicho, creo, si he oído mal, que me perdone, es la partida presupuestaria que se tenía para el día de los jamones en las candelas. ¿Te ha dicho?
¿Día presupuestaria? No, está dentro de... De la
el partida, costo.
¿El costo total? No, eso no lo tenemos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz y concejal del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, voy a empezar por lo último. Nos acabáis de dar este organigrama y la verdad es que, bueno, esperemos que nos convoques pronto para tratar este asunto, porque es un asunto que realmente nos inquieta, pero sobre todo, así a bote pronto, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es que tenemos un jefe de área en todo el organigrama que nos han dado y que precisamente es un arquitecto, cuando un jefe de área pues no tiene por qué ser necesariamente un arquitecto. Y bueno, pues una de las propuestas que se podrían ver y que se podrían estudiar, ¿no? Y sobre todo me llama la atención, ¿este es el organigrama existente o es el resultante o es...?
Hace, por eso le diría que se lo quede más como documento de trabajo y con la relativa, no privacidad, pero sí decoro de que es una documentación de trabajo y no es ninguna decisión adoptada todavía al respecto. Es el organigrama que emana básicamente del trabajo del comité de empresa, junto con los responsables de los distintos servicios municipales, acompañados también de la visión del gobierno, pero donde ese borrador es lo que ahora el Grupo Municipal Socialista, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, va a trabajar en hacer propuestas de distintas índoles y que mañana, en función de la planificación que vamos a hacer de los trabajos pendientes, veremos si ya vamos poniendo alguna sobre la mesa o no, pero es un documento de trabajo con el que iniciamos nosotros y que ustedes tengan el mismo punto de partida que el grupo, el equipo de gobierno.
Entonces, por lo que entiendo, esto es un documento de trabajo vuestro que no tiene nada que ver con el que han presentado los trabajadores.
Eso es lo que han presentado los trabajadores y nosotros vamos a depurar o mejorar o hacer nuestra impronta más a fondo. ¿Vale? Porque si a grosso modo los organigramas, es verdad que se ha estado dando la conformidad del esquema general, pero ahora hay que entrar en la profundidad que merece cada uno de los servicios, como tú bien dices, ir definiendo cada uno de los puestos de trabajo, las fichas, los requisitos, en fin.
¿Y esto es lo que supuestamente tenemos en el ayuntamiento y a partir de ahora empezar trabajando? Es que me llama la atención, por ejemplo, que hay un graduado social en personal. Y la verdad es que no sé si es un puesto existente, si es un puesto vacante para cubrir, por decir cuatro cosas que me han llamado bastante
eso
la atención.
Eso lo explicó, creo recordar, la primera vez la concejala de personal cuando empezaron estas reuniones. El organigrama, que es donde nosotros hemos estado participando más activamente, era una fotografía de lo actual, mejorado a lo mínimo, es decir, mejorado en los aspectos que entendemos de puestos de trabajo que se deben de ir incorporando. Ya veremos en qué planificación o en qué horizonte temporal, pero es verdad que son puestos que tienen que ir incorporándose a los trabajos que hace el equipo de gobierno o los grupos municipales para ir considerando su incorporación a plantilla.
Vale, entonces graduado social no hay ahora mismo, técnico en administración general entiendo que tampoco, factura de servicio es la intención.
Los vamos a sentar, José Antonio, si te parece, y vamos a desgranar bien ese documento y vamos a ir también proponiendo las modificaciones junto a lo que se quiera incorporar por parte vuestra, ¿vale?
Vale, entonces me quedo pendiente de la reunión para que nos expliquéis largo y tendido esto, porque la verdad es que es un documento que nada más verlo choca, y choca entre otras cosas que tengamos un área de urbanismo que esté muy detallada, y después tenemos otras áreas importantísimas como la de personal, que nada más que desglosa tres personas ahí y pretendemos llevar el área de personal con cuatro. Entonces ya quedó a...
Y además, como decía la concejala, como mañana viene el técnico de la Diputación, Óscar Palma, lo que es la idea nuestra, darle ese organigrama de partida, porque hay que homogeneizar. Está claro que cada servicio ha planteado, digamos, un esquema diferente, y hay que homogeneizar pues ya la globalidad, ¿no?, del ayuntamiento.
Con respecto al reglamento de concesión de ayudas extraordinarias, también quedamos pendientes que el reglamento de la concesión de las ayudas y demás, quedamos pendientes también de vosotros, que nos lo trasladéis también, igual que habéis hecho esto, lo antes posible, y que nosotros podamos estar aportando también estos temas. Por otro lado, este fin de semana ha sido la subida y nos ha llamado muchísimo la atención una obra que ya previamente habíamos preguntado anteriormente, que es al lado del cuartel. Estamos pretendiendo que por parte de todos los servicios técnicos y por parte del ayuntamiento, pues continuamente estamos eliminando barreras arquitectónicas, y nos ha llamado muchísimo la atención que se hayan hecho allí unos cuantos escalones bastante considerables. Entonces, bueno, pues mostrar nuestra sorpresa y que nos expliquéis cuál ha sido el motivo, porque la verdad es que si pretendemos la accesibilidad y en una obra nueva, entre comillas, le metemos ahí un montón de escalones, pues la verdad es que es bastante llamativo, ¿no?
Muy fácil, cumplimiento de ley. Eso estamos obligados todos los que estamos aquí, y la norma dice que no puede tener más de un 6% en esas diferencias de cota. Yo era el primer interesado en que hubiese rampa. Pero como no tenía ganas que me llevaran al edificio de al lado, dijimos que escalones.
Por esa misma regla de tres, la cuesta del mismo cuartel tampoco cumple la normativa.
No la hice yo.
Ni tiene ya.
No la firmó este que está aquí.
De todas formas, bueno, yo sugiero que se replantee la posibilidad esa, porque no estamos hablando de una rampa de acceso, sino que estamos hablando de una calle. Y no es lo mismo una rampa de acceso a un edificio que tiene que tener unas dimensiones a una calle que no tiene absolutamente nada. Y la orografía que tenemos en nuestro pueblo es la que es. Y si, bueno, pues si evitamos el que los carritos o las personas con movilidad reducida puedan acceder, aunque con dificultades, pero puedan acceder, sería mejor que el que no puedan acceder. Y vuelvo a decir, no es lo mismo una rampa para un edificio que una calle de nueva creación, ¿no?
Es obvio. Pero tanto que así se propuso, de hacerla con las pendientes adecuadas. El problema es que nos dicen que, como usted bien dice, no es un acceso, es una calle, pero que viene a salir a una travesía donde hay tránsito permanente de vehículos, y que si a alguien se le escapa un carro o se escapa un niño con una bici, viene a parar a una carretera con un tránsito enorme. Y me dicen además quien diseña la calle que incumple las normas. Yo, ante una advertencia de incumplimiento de normas, no puedo hacer otra cosa que cumplir con ella.
En el PP1 tenemos ejemplos de calles que son muy empinadas y que dan también a otros y se han respetado, pero bueno.
Total. El PP1 es un dechado de virtudes urbanísticas, precisamente. No es un buen ejemplo.
Como otros muchos, pero bueno. De todas formas... Bueno, que nos hubiera gustado que hubiera sido de otra forma. Si el arquitecto o la persona responsable dice que tiene que ser así, pues nada, nos apañaremos y las personas que tengan problemas pues que den la vuelta como las tienen que dar y ya está. No sé si sabéis, pero la calle Málaga sigue con problemas de desprendimiento y demás. Me lo trasladan algunos vecinos y bueno, pues os lo hacemos llegar también para que tengáis conocimiento por si no...
También informé en el pleno anterior que es que, por eso he reiterado, es que esa calle entraba dentro de las mejoras del plan de cooperación de 2018. Así que estaba previsto junto con la intervención en las traseras del cuartel. También lo informamos de que no se quería hacer un arreglo muy puntual, sino meterlo dentro del plan de cooperación para que fuese un arreglo decente, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Con respecto a la vivienda del 18 de julio, hemos visto que había allí guardia permanente y bueno, nos gustaría saber si van a estar así, si hay algo nuevo o algo diferente con respecto a aquello o la situación en la que se encuentra.
Creo recordar que cuando dimos cuenta del asunto dijimos que íbamos a mantener la guardia permanente para que no haya entrada en serio.
¿Y hay algo nuevo, alguna novedad al respecto? Nada, sigue todo igual, ¿no? Vale. Con respecto a la calle Ronda, también preguntamos y nos dijisteis que ibais a hablar con la empresa porque el agua había desprendido la pintura, y por si hay alguna novedad.
Van a asumir la garantía y van a cambiar el producto. Yo no le he dicho que es por las piedras.
Con respecto al tema del patronato de deporte, también estábamos pendientes de una segunda reunión. No sé si habéis buscado ya la documentación que quedamos pendientes que ibais a revisar y nos íbamos a volver a sentar. Patronato de deporte, tema baja, no baja, sueldo, de un con el tema del patronato de deporte quedamos en yo he insistido en un par de preguntas con respecto a la situación laboral de una persona en el patronato de deporte. Tuvimos una primera reunión, llegamos a una serie de cuestiones y estamos pendientes de que quedamos pendientes de que buscarais una documentación y aclararais un par de cuestiones. Estamos pendientes todavía de esa reunión, os lo recuerdo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por otro lado, hace algunas semanas, no recuerdo si son dos, si son tres, estuvo aquí el director general de infraestructura deportiva en la inauguración de la pista deportiva de la canchita detrás del pabellón, el colegio Reina Sofía, vamos. Y a continuación, bueno, previamente a eso, con poca antelación, pero bueno, nos avisaron de que iba hasta aquí. Nosotros entendimos pues que lógicamente, si es una visita más o menos que queda pendiente de confirmar hasta última hora, pues entendimos eso y no ponemos ningún problema. Nos apañamos nuestra agenda, hicimos lo que pudimos y nos presentamos allí los que pudimos. A continuación, al día siguiente, también tuvimos otra visita de un delegado que también vino a inaugurar otra instalación, no recuerdo exactamente la que fue, y a esa, en cambio, no nos avisaron. Yo pediría que cuando viniera algún delegado o cuando viniera alguna visita de estas características, pues que nos lo trasladaran también al equipo de gobierno, o sea, a la oposición por parte del equipo de gobierno, y nos dijeran pues quiénes son los que vienen y demás. Y después, por otro lado, también con respecto a las actividades.
Pero con respecto a eso, intento de, a veces la maquinaria, hay muchas cosas que hemos tenido que romper, digamos, o modificar en el funcionamiento interno del ayuntamiento, no diría recuperar, sino la impronta de que los grupos se han invitado a los distintos actos. Le aseguro que tengo un especial cuidado, pero que a veces se nos pasa a las personas que tengo también pendiente de ello, pues porque falta costumbre, pero espero que poco a poco no se nos pase ninguna. Lo que no sé a qué visita se refiere concretamente, porque sí me gustaría saberlo, por saber qué ha pasado y corregirlo, qué es lo que intento, y corrigiendo caso a caso.
No lo recuerdo exactamente, pero lo busco, que no es problema ninguno. Si eso fue el día del director general, el día siguiente estuvo otro. No fue director general, sería delegado, pero también estuvieron por aquí.
Sí, es que hay veces, bueno, pero esos casos sí es verdad que es muy complicado, ¿eh? Es verdad que sabíamos que la jornada, lo que te refieres a la visita de la delegada territorial de Economía, que venía a celebrar el Día Europeo de la Artesanía, y eso sí es verdad que, sabiendo la planificación previamente que estaba en los medios de comunicación, pues lo que era las distintas actividades, hasta última hora no supimos que venía la delegada. Eso sí es verdad que es una cosa que es muy difícil de corregir, tanto que yo ya tenía cerrada desde luego otra reunión y que ni siquiera pude acompañarla, pero que intentaremos de tener en cuenta esos casos para que, como digo, mi intención es que ustedes estén invitados a todas las actividades que desde el ámbito institucional se organicen.
Con respecto a eso, pues que se apunten también las actividades en las que organice el ayuntamiento o participe el ayuntamiento.
Pero yo quiero que entiendan, porque yo asumo ayuntamiento, soy alcaldesa y lo que organiza el ayuntamiento lo intento. Yo quiero dejar muy claro que ya con la conmemoración o con el premio de la empresa que dio la Junta de Andalucía invita a la alcaldesa, en ocasiones hace extensivo a los grupos y en ocasiones no. Cuando me invita a mí, yo no hago extensiva la invitación, porque entienden que está suficientemente representado el municipio. Se le puede decir o se le puede, pero bueno, que no depende de mí, que lo que único que quiero que quede constancia, que lo que organiza la Junta lo organiza la Junta, y yo lo que intento es que por parte del ayuntamiento no falte desde luego ninguna invitación a los grupos.
De todas formas, no hablo de eso ahora mismo, porque yo lo entendí la semana pasada y no hay ningún problema, pero sí que exposiciones, por ejemplo, hemos tenido una exposición o ha informado el concejal de Cultura que hay una exposición de fotografía ahora mismo en el San Juan, por decir algo, y de eso pues no hemos tenido. Con respecto a con respecto a la presentación del libro de Salvador Barroso, el cómic, pues tampoco he recibido. Con respecto a el libro que presenta la semana que viene o el viernes que viene, que también nos ha dicho ahora en el pleno que va a ser próximamente, ha habido un concejal que la recibió y hay otros grupos que no lo han recibido.
¿La ha recibido del ayuntamiento? No. Yo de verdad, vuelvo a repetir, cuando son actividades organizadas por el ayuntamiento en el ámbito, digamos, institucional municipal, se os invita. Luego tenemos las actividades con las que colabora el ayuntamiento y donde tenemos casos en los que se nos pide que se haga extensión de invitación a de grupo y casos que no. El que organiza sabe a quién invita. Entonces, cuando a mí no me llega para el resto de grupo, no traslado la invitación. Por eso digo que la crisis. Yo, ni la hace el equipo de gobierno, la hace quien organiza el acto, en independencia de lo que me está diciendo. Y no le puede llegar, no sé si al final Pepi sabe cómo le llegó la invitación, y que recuerda además Eva, me parece a mí que le manda un correo la técnico de cultura, ¿no? Paquín Menacho. Sí, a ver si lo aclaramos, ¿vale?
Es que lo he comentado y digo, pues el viernes pues tenemos la actividad de la presentación del nuevo libro de Rafael y demás, y se me quedan, le digo, es que yo lo recibí por parte de la responsable de enviárnosla y me dicen que yo soy la única que lo recibió. Hombre, esto no es crítica de nada, es que ha surgido así la conversación y nada más, pero vamos, que me la han enviado desde el ayuntamiento.
Pues no. Pero bueno, pero si está la lista de difusión, estará Pepi, estará el resto de portavoces. Por eso, en total, pues lo miraremos, ya sabiendo que es la duda que teníamos, porque es raro que te llegue, es verdad que ya eso sí que es raro, que le llegue a un portavoz y no al resto, en fin, pero lo miraremos, vaya a ser que esté la lista mal confeccionada o a ver qué ha ocurrido.
Con respecto a la Plaza La Estrella, los juegos infantiles, hemos visto que hay el suelo ya está roto y demás. ¿Hay alguna posibilidad, igual que allí ha sido con el agua, de solicitarles a ver si hay algún desperfecto, algún problema de garantía o cualquier cosa de esa?
Ahí no, porque son hechos adrede, son tacones clavados y el muelle, se han subido gente con más peso del recomendado, es decir, adultos, que incluso ya la policía ha tenido que llamar la atención alguna que otra vez, porque no son niños de mayor edad, son gente que ha hecho un mal uso y han sido actos vandálicos deliberados. Eso no hay manera de que la garantía nos lo cubra.
Con respecto al trofeo petaquero, nos ha llamado mucho la atención que la final sea un jueves y que se juegue el martes y el jueves desde el 23 de febrero. Normalmente era los fines de semana, ¿no? Creo yo recordar. ¿O ha sido por algún motivo o algo?
Nos ha consensuado con los participantes. Son los días que, y las horas sobre todo, que es a partir de las 8 de la tarde, más o menos, porque le coja bien por el tema laboral y bueno, y lo que lleva ya varios años haciendo racismo, bueno, que, pero este es consensuado, vamos, que he elegido por parte de los equipos.
Vale, y con respecto a la misa de San Isidro, ¿hay, no hay, se hace dónde? Es que no sé si es que en ese momento me he despistado viendo el organigrama o...
Como el año pasado, la ofrenda floral se hace en la misma salida, que la salida en el Paseo del Prado. El párroco de la localidad, don Roberto, pues pasará ya la ofrenda floral. Roberto hará una ofrenda floral, igual que el año pasado, en la salida en el Prado.
Bien, no hay más preguntas.
Perdona, me he perdido algo, ¿no? ¿Puedes decírmelo en voz alta? Gracias. Pasamos el turno al Grupo Municipal Popular, que no sabía tantos hechos extraños. Que tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Bueno, como estamos a colación de la romería, la barra, ¿se le ha propuesto alguna asociación o algo? ¿Y qué cuantía?
La barra se le ha propuesto a la asociación Adifica, la cuantía igual que la que venimos dando todos los años.
Queremos que no llueva.
Alegría, que no llueva.
En referencia al documento que nos habéis entregado del tema de la RPT,
eso iba a decir, tenía que haberlo dado al final del pleno, de verdad. Es lo que tenemos para trabajar, no hace preguntas ni porque no hay nada que interpretar. Os aseguro que la semana que viene vamos a tener una reunión en la que vamos a poder extendernos, porque a lo mejor vaya fija, como decía el portavoz andalucista, en algo que llama la atención, que puede haber varios casos, pero que no merece la pena hacerlo inicialmente público. Ah, perdona entonces, pues perdona.
Lo he entendido perfectamente, ¿no? Hay que entrar más al detalle, como has dicho, en el tema de una reunión de portavoces. Pero era una sola pregunta, no sé si tenéis más o menos la previsión de qué cuantía se está hablando en este tema, si me la puedes contestar.
Nosotros hemos asumido, en principio, la primera reunión que tuvimos con los representantes sindicales, lo que dijimos es lo que puso el gobierno anterior sobre la mesa, en torno a los 60.000 euros es lo que se está hablando. Ya tendremos, viendo luego conforme se avancen los trabajos, la suficiencia o insuficiencia de los recursos. Lo que tú dijiste, 60.000 más o menos.
En la misma. En el mes de febrero presentamos el Grupo Popular una moción sobre la convocatoria de programas de escuelas, talleres y talleres de empleo para la provincia de Cádiz. ¿Se ha planteado o hay algún proyecto en concreto de trabajo para este tema? ¿Se ha presentado o se plantea presentar algún proyecto en concreto?
Usted presentó una moción en la que se aprobaba que los recursos excedentes de la convocatoria de escuelas talleres en la provincia, que quiero recordar, eran 8 millones iniciales, lo que se habían destinado a Cádiz, y había quedado un remanente en torno a los 2 millones de euros, por parte de la Junta se reconsiderara su distribución a los distintos municipios para proyectos. Se ha mandado y de la Junta no tenemos nosotros ningún conocimiento que se haya abierto ninguna convocatoria nueva para escuelas taller.
El tema del edificio público del parque perurbano, el Trabase, ¿se tiene planteado, tenéis planteado la puesta en valor de aquella ubicación? Porque también la cesión venció la consejería, no sé si se ha planteado alguna nueva comunicación para la cesión del parque perurbano.
Pues se ha convertido en un problema por la tardanza en actuar, es decir, un poco de todo se ha juntado. Ahora mismo las condiciones del edificio son muy precarias y la Junta nos lo dijo desde hace bastante tiempo que no tendría ningún problema en ofrecerlo en precario al ayuntamiento, pero nosotros teníamos que asumir lo que era pues el arreglo y tal. Claro, nosotros viendo que eso es una inversión más que considerable, ya si para el ámbito municipal, pues imagínese si hiciéramos en paralelo la concesión a un tercero, y creemos que sería difícil de adjudicar. Así que de momento lo hemos dejado en stand-by, seguimos manteniendo cada vez que tenemos reunión con el delegado de Medio Ambiente, pues se lo trasladamos por si hay alguna posibilidad de que la Junta pueda destinar recursos, como es un inmueble propio, ahí todavía nos agarramos a la necesidad que tienen o a la obligatoriedad que tendrían ellos de arreglo. Y ahí seguimos intentándolo. El problema es que no lo darían, lo podríamos adjudicar sin problemas, sin aquella limitación que tuviera el horizonte temporal de explotación, pero claro, el problema es ponerlo a punto. Eso es un dinero considerable.
Pedimos dinero a la Junta. En el tema de la... Lo ha comentado antes José Antonio, en el tema de la ocupación de la vivienda de la barriada 18 de julio, me ha comentado algún vecino, no sé si es cierto o no es. ¿En estos días ha habido un guarda jurado en aquella zona?
La verdad es que, como saben, hemos tenido policía hasta el viernes, que se nos planteaba el problema de que con la subida a Urique Benahoca hay que reforzar en una patrulla más, si no recuerdo, lo que es el servicio de la policía ordinario, y ya era poner otro grupo en vigilancia a la barriada, estuvimos viendo otras opciones que fueran algo más económicas para el ayuntamiento y pudimos comprobar que el servicio de guardia de guarda privado garantizaba en los mismos términos y podía actuar de la misma manera que la policía, y durante el fin de semana hemos tirado de esa opción para abaratar un poco los costes y ya hemos retomado de nuevo con la policía local.
Más o menos igual, ¿no? En el tema de la grúa municipal, creo que lo has comentado, la grúa actual es la que estamos pagando un alquiler, ¿no? Porque el renting todavía no se ha finalizado.
No, actualmente está en el proceso de hacer el renting y lo que tenemos esta grúa de mito es en el periodo de alquiler, hasta que terminemos con el renting el renting y unos meses que tardan en adecuar la grúa.
Vecino en el mal estado de la calle Sebastián Macías, está todo lacerado, levantado. ¿Se tiene planteado alguna ejecución en aquella zona?
Sí, pretendemos que mientras vamos a tener el personal del plan de inclusión, mejorar las balustradas y el acerado en lo posible, porque allí es verdad que casi que merece levantar la acera de punta a punta, pero bueno, dentro de lo que se pueda, pues mejorar por lo menos y en cuanto atendiendo a medidas de seguridad fundamentalmente.
También me han comentado, no sé si así o no, ¿se va a cambiar la ubicación del Club de Empleo? Club de Empleo. Me han comentado que se cambiaría de ubicación.
En principio no hay ninguna novedad a ese respecto. Pudiera, pero no hay nada ahora mismo que informar.
Es un ruego porque en la zona de los callejones, los arcos que están levantados para que tomara nota la correspondiente vía de obra, porque cualquier persona puede tropezar y pedir para que solucionen este tema.
Allí se actuó porque los adoquines que había metido dentro de los alcorques habían estrangulado los árboles y para liberarle un poco el cuello se retiraron adoquines, pero que hubiese provocado las raíces, ¿te refieres, Manolo?
Zonas que han quedado bien, pero hay otros alcorques que están se han levantado y hay zonas que están levantadas, entonces cualquiera viandante puede tropezar y va a costar más el collar que el perro.
Me lo apunto para que le echen un vistazo, porque yo creo que ellos revisaron todo aquella zona.
El tema de la obra del mercado de abasto, donde va la exposición, ¿para cuándo estará terminado?
Le faltaba que la empresa también atienda la garantía de que no habían dejado suficiente espacio de dilatación, como hay tanta superficie diáfana de la hendidura de la tarima flotante, digamos. Al haber tanta superficie diáfana, se han dado cuenta... Se han dado cuenta que hay que ampliar bastante la junta de dilatación. Si no me equivoco, es que tengo la duda, porque la empresa de climatización tiene que hacer una intervención, creo que es la semana que viene, y la de la solería esta semana, o al revés, me baila la fecha si es esta, pero bueno, de cualquier manera, de aquí a dos semanas.
¿Es más o menos la fecha de terminación de la obra?
Yo espero ya que con eso quede concluido, a esperas de que los patios no den problema, porque además se está actuando la parte de arriba paralelamente para impermeabilizarlo. Contando con que no dé más problemas, se supone que esa parte va a quedar. Lo que pasa es que tenemos que andar con la debida precaución dada la experiencia, ¿no?
¿Ha tenido mayor coste esta obra por este retraso y la...?
No, el material estaba comprado, material eléctrico, todo estaba dentro del presupuesto. Los retrasos se deben, bueno, sí tiene un coste adicional, que es la impermeabilización, que no estaba prevista. pero lo que es el suelo, aire acondicionado, climatización, electricidad, todo eso estaba preparado para el montaje y se ha montado cuando se ha terminado.
La empresa pública Cubrir, ¿tenemos alguna información al respecto? ¿Han dicho algo? Cubrir. Nada.
No, la Diputación, como saben, empezó, convocó aquel Consejo de Administración por convocatoria a través del juzgado, se constituyó, digamos, o a expensas de constituir esa reunión los liquidadores, y la verdad es que no hemos vuelto a tener retorno. Hemos estado intentando de localizar a la persona que debe mover el asunto, pero no hemos avanzado mucho más.
¿El personal que está en el punto limpio es el personal contratado o eso está pendiente de que no tenga información sobre ese tema?
El punto limpio se iba a intentar de cubrir con el personal de la empresa básica, mientras que atendíamos a un curso de formación remunerado de los que está impartiendo la Confederación de Empresarios de Cádiz junto con la Diputación Provincial, el IEDT. Y se va a hacer uno específico de formación para operarios de mantenimiento de punto limpio. Entonces, ya por cierto, está en la fase final de selección del personal, del personal de los alumnos del curso, y cuando se termine ese curso, pues el compromiso de contratación va a ir desde básica para que esté en el punto limpio.
Se había hecho con la Confederación de Empresarios de Cádiz, ¿no? Era... Yeah. Sino que me han comentado que la situación actual del transformador de Endesa, que es la calle Pasadilla, se ha derrumbado la anterior, pero el actual transformador queda muy a la esquina de la acera. Hay vehículos que vienen de la parte de abajo hacia arriba muy rápido. La persona que va bajando no tiene visibilidad y ha habido problemas allí con algún vecino antes de que ocurra cualquier accidente. No hay visión.
Ahí tiene otro problema, además, que las puertas tienen que abrir para afuera, que la zona es prácticamente inaccesible, pero nos lo encontramos ahí porque hubo una denuncia, tengo entendido, por la situación que se encontraba anteriormente. Y la única manera en la que encajaba en la urbanización y que guardara la distancia que exigía dominio público hidráulico atendiendo a esa denuncia anterior es ahí. No se puede alterar la ubicación.
La relación de un disco, en el mismo colegio, poner allí un espejo para que la persona...
Eso se le da traslado a la policía para que lo estudie, y si es viable las medidas complementarias, pues que se acometan.
Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias y se levanta la sesión. Buenas noches.
Keep it real.